Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Créanme, tenemos por delante una gran noche de radio. La de hoy ha sido una noche de Champions y el de hoy ha sido un día con muchas noticias. La última acaba de producirse y tiene que ver con el caso Enríquez Negreira. Ahora se la contamos. El Chelsea ha remontado frente al Dortmund. Le ha ganado 2-0 al conjunto alemán, el equipo inglés, y por tanto sigue adelante en la Champions, pasa a cuartos de final. Los goles de Sterling y de Havertz, de penalti. Un penalti que ha tenido que repetirse porque entraron varios jugadores en el área. En el momento del lanzamiento lo había fallado en primera instancia Havertz. Así que insisto, el Chelsea adelante. Y el Benfica le ha metido 5 al Brujas. 5-1 le ha ganado al equipo que estaba en el grupo del Atlético de Madrid. En el global de la eliminatoria, 7-1 para los portugueses. Hola, Evangelio, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿El Benfica asusta o qué?
El Benfica es un gran equipo y está haciendo una de las mejores temporadas de su historia. Por supuesto, hasta que llegue el sorteo del viernes de la semana que viene, supongo que a algunos le faltarán al respeto, porque el desconocimiento tiene estas cosas, pero es un buen equipo. Vale. Es verdad que tenía enfrente al Brujas, que está mucho peor que hace 3 meses cuando, por ejemplo, dejó fuera al Atlético de Madrid.
Ahora lo contamos, ¿eh? Pero insisto, adelante el Chelsea y el Benfica. Y mañana, a las 9:00 PM, Bayern de Múnich, París Saint-Germain. ¡Qué partidazo! Ganaron los alemanes 1-0 en París. O sea, el PSG obligado a remontar fuera de casa. Y Tottenham-Milán. El Milán ganó 1-0 en San Siro. El Tottenham obligado a remontar en casa. La Champions, que va cogiendo temperatura, y temperatura coge el caso Negreira. Hoy, dos cosas muy importantes. Una de esta mañana, de este mediodía, hemos conocido que la Fiscalía va a denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. Luego les contamos ¿qué consecuencias puede tener esta denuncia que al parecer va a ser presentada en las próximas horas en Barcelona por parte de la Fiscalía? Y lo último es lo que publica El Mundo, ya en su versión en Orbit y en su versión digital para los abonados a elmundo.es, de lo que intentó Negreira cuando en 2020 pretendía volver a trabajar para el Barça. Es increíble, ¿eh? En 2020, 2 años después de que hubieran cerrado el grifo, de que Bartomeu hubiera cerrado el grifo, Negreira intentó volver al Barça y atención a lo que les dijo: puedo ayudaros con el VAR. Esta es la frase que desvela El Mundo de Negreira para ofrecer sus servicios en el año 2020. No estamos hablando del Pleistoceno, estamos hablando de antes de ayer. Negreira en 2020 le dijo al Barça: puedo ayudaros con el VAR. Esteban Urriztieta, subdirector del Mundo, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, muy buenas noches.
Son dos acontecimientos muy importantes. Primero, lo de la Fiscalía, la denuncia. Segundo, esta frase que contáis ya en las páginas de Orbit y en la edición digital y que mañana sale en el papel.
Este es el último contacto, Juanma, que mantiene Negreira con el FC Barcelona. Se produce 2 años después, como tú bien has dicho, de que el Barça le cortara el grifo, de que Negreira dejara de ser además número 2 de los árbitros y de que mandara esos burofaxes mafiosos que ya hemos detallado en este programa durante las últimas semanas. De manera sorprendente, y cuando ya en el club azulgrana nadie prácticamente daba cuenta del ex número 2 de los árbitros, se pone en contacto con la directiva y les dice: os puedo ayudar con el VAR. Eso lo hace al finalizar la temporada 19-20, en la que se produjeron numerosas controversias arbitrales después de que el Madrid ganara la Liga, y les añade a los directivos azulgranas: si hubierais contado conmigo, os hubiera ido mejor. Si os interesa, contactadme. A esa propuesta, el FC Barcelona no responde.
Es increíble. O sea, es absolutamente increíble el tono de la oferta de Negreira, insisto, año 2020, ¿eh? año 2020. Estaba Bartomeu de presidente y Óscar Grau de director general, que creo que es uno de los que lidera el no rotundo a Negreira en ese momento, ¿no?
Lidera el no rotundo hasta el punto de que mañana desvelamos en El Mundo, ya está colgada la información en Orbit, cómo Óscar Grau en correos electrónicos internos del club dice que Negreira es un caradura, dice textualmente, qué caradura, al ver la actitud que adoptaba el ex número 2 de los árbitros cuando en julio del año 2018 el Fútbol Club Barcelona decide cortarle los pagos. Negreira lanza un órdago, a pesar de que le insisten por correo electrónico el Barça que ya no va a contar con sus servicios esa temporada, llega a mandar 6 facturas más de 260.000 euros en total, es decir, se pone a mandar facturas hasta el mes de diciembre, le manda al Fútbol Club Barcelona una factura en agosto de 40.000 euros por supuestas asesorías arbitrales, y manda los famosos burofaxes en los que, recordemos, y es muy importante, Negreira admite que ha venido cobrando durante tantos años del Barça por favores y confidencias.
Esteban, muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. 11:36. O es una persona que se creía su propia mentira, o realmente estamos ante alguien que consideraba que podía tener influencia sobre las decisiones del VAR. Estoy hablando del año 2020. Quiero recordar que Negreira ahora se ha librado de declarar ante la Fiscalía porque ha presentado un informe médico diciendo que tiene Alzheimer. En 2020 estaba perfectamente para decirle al Barça que quería dinero y que les podría ayudar con el VAR y que con él les habría ido mejor después de varias decisiones contrarias al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que esto lo que evidencia son los servicios que vendió Negreira o que presumiblemente o presuntamente vendía Negreira durante tantos años. No eran informes, en lo que vendía era influencia, directamente influencia sobre decisiones relacionadas con el arbitraje en España. Luego les ampliamos esto. Voy a saludar a los comentaristas del partidazo de la cadena COPE. Gran equipo de comentaristas. Hola, Elías Israel. Muy
Hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sorprendido. Pues, ¿crees que es un paso que añade gravedad al asunto?
Absolutamente. Me parece ya repulsivo. Siempre me ha parecido escandaloso. Es evidente que la presunción de inocencia hay que darla por delante, pero todos los episodios que estamos viendo lo que hacen es un daño brutal al fútbol y a cada vez que se ve un partido, y creo que lo estamos viviendo todos, desgraciadamente.
Por cierto, este es Laporta hoy, cuando en un coloquio en Barcelona con el director del Mundo Deportivo, Santi Noya, le ha preguntado el periodista si conocía a Negreira.
De todas maneras, que quede claro que el Barça jamás se ha dedicado a comprar árbitros ni nos hemos dedicado a influir en decisiones arbitrales.
¿El Barça nunca ha comprado árbitros? ¿Y el Barça jamás ha tenido la intención de comprar árbitros?
Nunca. Rotundamente nunca. Pienso que el Barça no saldrá perjudicado. En todo caso, el Barça sería víctima.
¿Conoce usted quién es hoy el vicepresidente de los árbitros? ¿El número 2 hoy?
Conozco a Medina Cantalejo.
¿Conocía a Enrique Negreira?
Poco.
Le conocía poco. 11:38. Ahora saludo al resto de comentaristas. Antes, conexión de urgencia con el campo del Chelsea, con Stamford Bridge, donde está nuestro compañero de la agencia F, Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Todo muy bien. Estamos aquí con Kepa, que ha sido uno de los mejores hoy en el partido, que ha hecho un auténtico paradón a Marco Reus en una falta y que ha conseguido su clasificación para cuartos de final. Estás en directo en el partidazo. ¿Qué pasa?
Hola, Kepa.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Bueno, vaya paradón. O sea, el de la primera parte ha sido impresionante. De verdad, impresionante.
Bueno, era importante. Hoy, bueno, no conceder goles. Al final veníamos de un mal resultado allí. Y bueno, entre todos lo hemos conseguido, ¿no? Un gran ambiente en Stamford Bridge y creo que se ha vivido una gran noche de Champions.
Pero me he fijado en la repetición desde detrás de la portería que la pelota iba súper fuerte y no se te mueve el brazo para atrás, pero ni un centímetro. O sea, eso hay que ponerlo muy, muy duro para que no se mueva ahí, ¿no?
Sí. Bueno, sabíamos que Marco Reus, bueno, durante muchos años lleva pues enseñándonos cómo tirar las faltas y sabíamos que era... Cuando hemos hecho la falta, yo, me he cagado en todo. Por decirlo. Sí, porque... Sí, porque sabíamos, al final sabes qué lanzadores tiene el equipo contrario.
Claro.
Y hace un par de semanas Ward-Prowse, pues le dimos una falta muy cerca de donde hemos dado hoy y nos metió gol. Y bueno, los porteros, pues cuando hacemos faltas peligrosas de estas, pues sufrimos nada más ver que el árbitro pita.
Oye, ¿a quién le han dado el mejor del partido, la UEFA? ¿A ti o a Cucurella o a quién?
No sé.
A Cucurella, no sé. A Cucurella. Sí, una injusticia. Quítaselo. Ha hecho un partidazo, pero tú has hecho cuatro paradas.
Bueno. Al final lo importante es que hemos pasado, pero Marc, bueno, venía de un par de partidos también en los que había estado fuera, que no había jugado, y bueno, muy feliz por él porque se lo merece, está trabajando muy bien y hoy ha hecho un partido.
Vale. Para cuartos de final, ¿quieres ir eliminando favoritos? Por ejemplo, mañana, que caiga el Paris Saint-Germain en Alemania, ¿quieres que el Liverpool remonte frente al Madrid? ¿Qué es lo que te apetece?
Es que me das a elegir entre dos equipos que dicen, madre mía. Pues al final va a ganar el que más fuerte esté. Creo que el Madrid, bueno, lo tiene bastante bien. Y el Bayern-París, bueno, creo que va a ser un partido muy igualado. Mm. Todo puede pasar. Y entre esos dos equipos, si te digo la verdad, los dos van a ser igual de difíciles.
Kepa, ¿vas a estar pendiente de la lista de La Fuente, de la primera lista de La Fuente?
Bueno, siempre estoy pendiente de la lista. Al final creo que... A mí me encantaría estar y estaré pendiente. Luego el seleccionador decidirá, pero claro que sí.
Te mando un abrazo desde el partidazo, Kepa, nos alegramos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Qué tío más majo, qué maravilla, poder charlar cuerpo a cuerpo, como quien dice, con los futbolistas. Qué naturalidad, una llamada de dos minutos y nada, y está todo perfecto. ¿Qué crees que es Manu Sánchez, nuestro compañero en Londres? Voy a saludar al resto de comentaristas del partidazo. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Vaya arranque de partidazo, Miguel, entre lo de Negreira... La denuncia.
Bueno, sí, aquí parece demostrado que el Barça está saliendo de un charco de mierda. La cuestión es si se ha caído, le han empujado o se ha metido solo.
Sí. Hola, Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Siempre te pido qué aporta para ti lo nuevo que publica El Mundo. No sé si lo de hoy, que el hecho de que Negreira diga puedo ayudaros con el VAR, poco define al personaje y lo que pretendía vender el personaje.
Para mí aporta mucho, sin querer felicitar más a unos que a otros, casi todo lo que ha sacado El Mundo me ha aportado, porque lo de hoy, lo que te viene a decir es que no son las palabras de alguien que se dedica a hacer vídeos de informes de cómo pita este, cómo pita el otro, son las palabras de alguien que quiere influir o intentar ayudar.
Totalmente.
Falta saber si el Barça lo buscaba para eso o no, parece... Bastante evidente que sí, pero hay que ir con la presunción de inocencia por delante.
Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te ha gustado la noche de Champions?
Sí, sí, he comentado en la tele el partido del Chelsea con el Dortmund.
Ha estado bien,
¿eh? Impresionante. Sí, sí. La Champions tiene algo que no tiene ninguna otra competición.
Sí, Álvaro estaba encantado.
El ritmo de juego, muy buenos futbolistas. Yo creo que el Chelsea ha sido justo ganador. Ya en la ida me pareció injusta su derrota y hoy ha estado mucho mejor que el Dortmund.
Y está Siro López también. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Movidito hoy el día, ¿no?
Movidito. Tenemos una gran noche de radio. Una gran noche de radio, Siro, por delante. ¿Te mosquea lo último del mundo? ¿Puedo ayudaros con el VAR?
No, es una más. Es una más. Yo estoy con lo que dice Dani, ¿no? O sea, evidentemente el Barça no le está pagando 500.000 euros a un personaje que es el vicepresidente, pues para que le haga informes arbitrales. O sea, yo creo que es la confirmación, por si alguien tenía alguna duda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo lo que ardo en deseos, anunciaba Laporta que hoy iba a haber la rueda de prensa, pero que al final la ha suspendido por el acto que ha tenido en el círculo ecuestre. Yo ardo en deseos a ver esa investigación externa que ha pedido Laporta, a ver lo que nos dice.
No,
que
sí,
nos
aclara. Yo te digo, la investigación externa es la del mundo. La mejor investigación externa estoy viendo yo en el caso Negreira es la de
las declaraciones de Laporta, de las que hemos escuchado, presentándose ya como víctima, ya me parece muy
fuerte. Bueno, sí, con el tema en la fiscalía, yo creo que las esperanzas de que haya una rueda de prensa son cero.
Nada, ninguna. Olvidaos.
Porque todo lo que diga o haga el Barça,
pero tal cual,
ahora mismo puede ser utilizado en su contra.
Pero tal cual. Por cierto, sonido del ministro Mikel Iceta hablando de este asunto, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España.
Que el problema nos preocupa porque perjudica al conjunto del fútbol español y del deporte español. De confirmarse es grave Esperaremos a que la Fiscalía acabe sus actuaciones, tome las decisiones que corresponda y las formalice en sede judicial. Será entonces cuando la Federación, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes podrán decidir eventualmente personarse en el procedimiento.
Esto lo ha dicho el ministro Iceta en el día en el que, por cierto, se cumplen 2 años de la victoria electoral de Joan Laporta, que, como les hemos contado, los ha celebrado, digamos, con esa conferencia, ese coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona con Santi Noia, director de Mundo Deportivo. Lo cual no deja de ser sorprendente, porque si hay un medio que históricamente le ha sido, digamos, adverso y un periodista que históricamente le ha sido adverso a Laporta, ese ha sido Santi Noia, director del Mundo Deportivo, mucho más cercano a Bartomeu, a Rosell, y que hoy, sin embargo, se ha sentado al lado de Laporta en una foto para la historia, en estos 2 años de Laporta como presidente del Barça. Luego lo contamos, lo comentamos, y yo pregunto, a ver cuál es la situación. Lo último, es que acaba de hablar Luis Rubiales, en un programa que ha emitido 4, entrevista con Risto Mejide, y es la primera vez, creo, que Rubiales habla del asunto Negreira. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ahora repasamos lo más destacado que ha dicho Rubiales en esa entrevista que sigue emitiéndose, pero es la primera reacción del presidente de la Federación, Luis Rubiales, sobre el caso Negreira. Ojo a lo que dice el presidente de la Federación, atención porque vienen curvas, relaciona que ha salido esta noticia justo en un momento en el que se estaba hablando mal de la Liga. Habla Rubiales.
Oye, esto que se ha descubierto hace poco, un club pagando al vicepresidente del comité de árbitros, ¿esto es así?
Desde luego nos parece tremendo que haya una persona que, ya fuera árbitro en activo o retirado, si está en un órgano, reciba dinero de un club.
¿Crees que puede estar los poderosos de los que tú hablabas antes? Que, o sea, fíjate, ha salido Laporta, lo que sí sabemos es que ya ha salido Laporta diciendo, qué curioso que esto salga en el momento en el que el Fútbol Club Barcelona está viviendo un buen momento deportivo.
No lo sé.
Pero yo... te has sonreído cuando te lo he dicho.
No, es verdad que ha salido en un momento en el que todo el mundo hablaba de lo mal que está la Liga en comparación con la Premier, de las pérdidas, de tal, y puede que alguien haya querido utilizarlo. Porque,
¿la, fíjate, Superliga puede estar detrás?
No lo creo. Yo confío mucho en la justicia en España, de todas formas, mucho. Confío mucho en la justicia en España, y oye, tarde o temprano se van a demostrar muchas cosas en este país.
De verdad, es acojonante. Es acojonante.
Es una obsesión.
¿Podemos dejar nuestras guerras personales aparte y poner el foco donde está el escándalo? El escándalo es que está probado que el Barça le pagó 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Da igual que esto salga el día de Nochebuena o el día de la Virgen de Begoña. O sea, es que da igual cómo esté la Liga, cómo esté el IPC y cómo estén las hipotecas. El escándalo es que el Barça le pagó 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Olvídense de quién filtró, de quién lo cuenta y de qué es lo que está pasando ahí fuera. Lo importante es el hecho que se está denunciando y que se está probando. ¿Qué más da que estemos hablando de si la Premier, la Liga, y ahora dejando veladamente como que esto sale de la Liga y de Tebas y de que lo hace para que se hable de esto y meterle mierda al Barça que está en la Superliga? Pero si es que ya eso da igual. Aquí lo importante es lo que ha pasado y lo que está probado que ha pasado. Y lo último es que mañana cuenta un periódico como El Mundo que este señor en el año 2020 pretendió seguir cobrando dinero del Barça y que les dijo, puedo ayudaros con el VAR. Puedo ayudaros con el VAR. Es que es flipante.
Y añado, Juanma, que hombre, para la Liga no es la mejor imagen, ¿no?
Hombre, vamos. Esto. Vamos. Pero decir que qué casualidad que esto sale cuando se está hablando de la Premier y la Liga. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, las obsesiones de Rubiales.
Claro,
o sea,
pero que esto para la Liga es nefasto. Claro. Nefasto.
Todo el fútbol español.
Para todo el fútbol español.
También es nefasto para 2 de los 3 supervivientes en la Superliga. Que den la imagen la Juventus y el Barcelona.
Hombre, claro.
Se insiste mucho que a nivel europeo, cuando la UEFA entre a valorar toda la documentación que está pidiendo, si no les sancionarán a nivel europeo, si bueno, las ligas española e italiana no les sancionarán.
Y el silencio del Madrid es muy parecido a lo de Rosa.
Sí, sí, claro, lo mismo.
Cada uno tiene su guerra.
El silencio del Madrid forma parte de las guerras particulares que han salido de este gran río que tiene varios afluentes. Uno es que Florentino no va a decir ni pío porque como está con Laporta en la Superliga y como está contra Tebas y tal, y Tebas ha liderado la denuncia, no sé qué, pues ya está. Pues...
Bueno, Barça y Juventus contra el paredón y el Madrid detrás de la pared.
Esa es la pero una cosa, con algo muy importante, que el Madrid O sea, Barça y Juventus pueden tener de su lado a su masa social. Porque al final están defendiendo lo suyo o no, o quieren tapar lo que ha podido ocurrir. El Madrid no tiene de su lado a su masa social en esto, ¿eh? Esa no. Es la gran diferencia. La afición del Barça y la afición de la Juve quieren que sus clubes solucionen esto como bien puedan y a tirar para adelante. La del Madrid quiere que esto se aclare.
Y pero en tampoco eso, hay un clamor, o sea, tampoco
¿en la del Madrid?
Le va a pasar, no le va a pasar nada a Florentino.
No, eso no, por supuesto, eso no. Pero se le podrá decir que sí, vamos, claro, claro, que la afición del Madrid quiere que esto se aclare y que por es la más escandalizada.
Bueno, no pasa nada, pero tendría que pasar porque hay quien pueda pensar que existe cierta complicidad del sí, Madrid claro. con este asunto.
Oye, más cosas. Es que el día, de verdad, parece un día de cargado de información. Monchi, el director deportivo del Sevilla, ha hablado en los medios del club. Nosotros llevamos meses intentando hablar con él, no hay manera. Algún día lo conseguiremos. Este es Monchi, que ha hablado de su situación y de la situación del Sevilla.
Estoy sufriendo más de lo que le desearía a mi peor enemigo, ¿no? Lo fácil sería salir corriendo. Si yo supiera que la solución fuera que yo me fuese, me hubiera ido ayer, no hoy. Pero creo que ahora mismo sería de cobarde. Yo soy de todo menos cobarde. Yo soy el mismo. Ni me ha comido el personaje, ni estoy distinto. Yo soy el mismo. Los que me conocen, los que viven cerca de mí, saben cómo sufro. Y entonces tenemos que salir de ahí como podamos, ¿no? Con Jorge se ha hecho lo mismo que se ha hecho con los jugadores, ¿no? Hablar con él y pedirle y preguntarle, ¿no? ¿Cómo está? Si está convencido. Y yo estoy convencido de que lo va a conseguir, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Monchi, el director deportivo del Sevilla. Ha habido baloncesto, Euroliga, Baskonia ha ganado en Madrid sobre la bocina con un triple en el último segundo. Bueno, ha habido hasta que revisar la acción, a ver si había entrado en tiempo o no. 81-85. Y dirán ustedes, bueno, entonces no era un triple que daba la victoria. Sí, porque además de triple hubo un tiro adicional por falta personal. Así que 81-85. Estaba el partido empatado a 81. Olympiacos ha ganado al Barça, 77-70. Y Olimpia Milano ha ganado en Valencia. Valencia 84, Olimpia Milano 88. Todo esto en el día en el que es noticia Pau Gasol. A eso de las 5:00 de la mañana en Los Ángeles, hecho histórico para el deporte español, se retira la camiseta con el 16. Y esto, insisto, es muy selecto. Esto sucede muy pocas veces, y menos en un club como Los Ángeles Lakers. El pabellón de los Lakers está puesto que en cada butaca de los miles y miles de asientos que tiene el pabellón, hay colocada una camiseta con el 16 de Pau Gasol. Está Parra por allí, creo ya, por la zona del pabellón. Hola, no, estás en el hotel todavía. Hola, Parra, muy buenas.
Estoy en el hotel. Buenas noches, Juanma. Sí, he estado esta mañana en el pabellón, que es cuando he grabado las imágenes de la camiseta. Por cierto, alguna falta ya, porque algún espabilado de los Grizzlies se ha llevado una. Ha dejado ahí el hueco vacío, sí, sí. Pero impresionante el pabellón con todas las camisetas de Pau. El ambiente que se respira dentro del Staples es de trabajo contrarreloj, porque en poco más de 5 horas va a ser la ceremonia. Todavía no está colgada la camiseta, no está el hueco de la sábana negra de la que luego saldrá la camiseta de Pau, no está el primero en lo que nos hemos fijado, pero hay un aura dentro del Cristo, me cuesta llamarle Cristo, de lo que era el Staple, donde Pau tantos triunfos recibió. Hay un aura de algo mágico, de algo grandioso que nos espera en las próximas horas, que va a ser una maravilla, que es un hito del deporte español.
Parra, ¿cuánto habría que pagarte para que tú no fueras hoy a la cancha de los Lakers, al Crypto.com.arena? y te quedarás en el hotel viendo una peli de vaqueros?
La pregunta no es, ¿más que Negreira o
no,
menos?
No, efectivamente. Dinero, Rey.
No, hablando en serio.
¿Cuántos
si
Negreira?
Te viene ahora un caprichoso y te dice, mira, te doy 100.000 pavos y te quedas en el hotel.
No. O sea, para que yo no vaya a este partido me tienes que solucionar la vida. O sea, 3-4 millones de pavos.
¿3 o 4?
Yo, por nada que no solucione la vida, yo no me
quedo. Por 3,5 te quedas en el hotel.
Todo el mundo tiene un 3.
Efectivamente.
Los años me quedan de vida y cuánto tendría que gastar cada año tocándome el bolo, pero vamos, que no. Bajo vale. Ningún concepto.
Vale.
Para, ¿me ha quedado claro?
Me ha quedado claro. ¿Ahora conectamos contigo o te vayas ahora al pabellón?
Es que yo lo llamo... Me voy en 5 minutos bajo para el Staple.
Vale. Staple no, se va a crypto.com.
Crypto.com.
A mí Cristo no me paga.
Vale. Muy bien. Un abrazo, Parra. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hemos mandado a Los Ángeles un envío especial, vamos, peculiar, ¿no? Donde los haya. El mejor, el número uno, el fan número uno de los Lakers. Del fin de semana nos quedaba pendiente destacar algo que para mí es noticia. Y es cómo hay entrenadores que son primero personas y luego entrenadores. El Valladolid se jugaba la vida contra el Español se jugaba la vida, ¿eh? Un partido en casa contra un rival directo y uno de sus jugadores importantes no entra a la convocatoria porque el entrenador decide que hay algo mucho más importante.
El tema de Javi es un tema humano. Tú, la mayoría de todos nosotros, pues vamos a tener una situación como la de hoy. Dos, si eres quieres tener muchos hijos, vas a tener cuatro o cinco. Pero lo más normal es que tengas una o dos en tu vida. El chico tiene que irse. El chico dudaba. Me dijo, mister, vete a estar con tu mujer. Porque además nunca sabes lo que puede pasar.
No puedo ser más admirador de Pacheta.
Qué grande.
O sea,
es difícil.
Qué sentido común.
No puedo ser más admirador. Javi Sánchez, papá, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien. Muy contento.
¿Y el niño y la mamá cómo están?
Bien, la verdad que muy bien. Ellos son los principales ahora mismo y muy bien, la verdad, ya en casa.
¿Te das cuenta cómo queremos poner en valor lo que se vivió en ese vestuario contigo y con Pacheta? ¿Quién da el primer paso? ¿Eres tú el que le dices, oye, mister, no sé qué hacer? ¿O es él? ¿Cómo fue?
Pues la verdad es que por la noche yo ya había comentado, bueno, que por la tarde-noche yo había ido al hospital con mi mujer porque tenía unas contracciones muy fuertes y bueno, yo se lo había comentado un poco por encima. Él en todo momento, tanto él como Chema, el segundo, me dejaron la libertad de hacer lo que quisiera, ¿no? Pero es verdad que por la mañana ya estaba mi mujer en el hospital, estaba ingresada y bueno, hablé con ellos y rápidamente me dijeron que hiciera lo que quisiera, ¿no? Que me fuera, que al final eso se vive, como él dijo, una vez o dos en la vida y que el partido era secundario. Yo es verdad que le dije que sinceramente no jugamos la vida, mister, tú lo sabes, yo me considero importante y bueno, quería jugar, pero a la vez quería estar también, tenía la cabeza muy puesta en el hospital, en mi mujer y en el bebé, pero rápido me dijo el mister, olvídate, tira para el hospital y así fue.
¿A qué hora nació Marco?
A las 4:15.
O sea, acababa de terminar el partido, porque el partido fue a las 2 de la tarde, me parece, que fue el domingo a las 2, sí. ¿Puede ser? Sí, domingo
sí.
A las 2, ¿no?
Sí. Cuatro, a los 4 minutos de descuento dejé la tablet, que ya no podía apurar.
O sea,
más.
A ver, ¿pero cómo estabas? ¿Estabas ahí en el paritorio con la tablet viendo el partido y tu mujer dando a luz?
Sí, casi. Estaba ya con las contracciones fuertes, pero yo estaba con la tablet ahí puesta. Y digo,
joder, macho.
Vamos a apurar hasta el final.
Y el español apretando madre al final, mía. Y tú con la tablet y por otro lado siendo padre por primera vez en tu vida.
Sí, tal cual. Estamos apretando todo y diciendo, bueno, aquí que no pase nada más y aquí que empiezan a hacer mi hijo ya, porque vamos, eso
bueno,
es insoportable.
Qué bueno. Tienes 25 años, ¿no?
Exacto.
Y es el primero.
Sí, el primero.
Bueno, pues mira, ha nacido con una victoria del
Valladolid. Con
un pan debajo del brazo, con tres puntos que y ante un rival directo. Es difícil que olvides un comportamiento de un entrenador como el que ha tenido Pacheta, ¿no? O sea, eso ya te queda grabado. Espero que no te mosquees un día que te quiten el minuto 70 por lo que sea y tires el peto ahí contra o la camiseta contra el banquillo o le des una patada a la botella de agua.
Bueno, eso es difícil a veces de controlar, ¿no? Pero sí, ese gesto al final se agradece, ¿no? Un entrenador que te dé la libertad y te abra el corazón así, te trate como una persona, ¿no? Al final, porque creo que nosotros somos personas y somos humanos y en estas situaciones, pues bueno, al final
sí, señor.
Prevaleció por delante la humanidad y bueno, se agradece.
Pues nada, papá, que ¿ahora qué vas a hacer? ¿Duerme bien estos primeros días? ¿Está durmiendo bien o no?
Pues mira, hoy va a ser la primera noche que duerma en casa. La primera noche me quedé yo en el hospital con ella. ¿Mm? Y dormí, la verdad que poco. Al final, tanto ella como yo somos primerizos y bueno, hasta que te adaptas un poco, bueno, cuesta, pero bien.
No voy a decir nada ya de si te tienes que levantar o no, porque una vez me metí en un lío tremendo por esto.
Sí, mejor.
Que le dije a un futbolista que no tenía que levantarse. Yo solo digo que antes de los partidos, claro, hay que descansar. O sea que
sí, eso lo tengo claro y ya está hablado en casa, ¿sabes? Al final.
Sí, pero
creo que el descanso es importante, pero sí. Siempre
pero tú si te preguntan, no lo digas. Tú di, no, yo me levanto las mismas veces. Tú no están las cosas para liarla. Sí. Oye, Javi, que enhorabuena. Dale un beso a la mamá y por supuesto, a la criatura. Y para ti, gracias por estar con nosotros en directo. Felicidades.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias. Qué gran arranque de partidazo, ¿eh?
Boh.
¿Eh? ¿Te das cuenta? Kepa, un jugador que ha jugado a la Champions.
Este va a los premios.
Sí, lo voy a apuntar.
Toque de sensibilidad. Apúntalo.
Es que son toques, en medio del lodazal, hemos tenido este gesto humano. Bueno, con la vida.
Esto es más importante.
Con la vida.
Que Negreira, ¿no?
Lo voy a apuntar. Hoy es 7 de marzo. De marzo.
Arremato sensible.
¿Contará para el 8, quizá?
No, porque el 8 ya presentarán cualquier cosa de otros temas.
El 8 prescrito.
Voy a presentarlo el día 7, mejor. 7 de marzo, partidazo para los Ondas. Radio Barcelona es calle Caspe, ¿no?
Sí,
Caspe 6.
Caspe 6. Pues va para allá mañana. Lo vamos a mandar en varios formatos.
Como el fantasma,
cinta
cassette.
O igual lo llevo yo mano. Si voy un día de estos a Barcelona... Casi lo voy a llevar yo mano porque no me fío de correos. Porque yo creo que no nos lo han dado porque no les ha llegado. Si no, es imposible que no nos lo hayan dado. Pues me voy a presentar yo en Radio Barcelona con la cinta de este programa y se lo voy a dar ahí a Sique y a todos.
Eso sería para grabarlo.
Haz el favor de entregar esto ahí al jurado que nos tiene que tener en cuenta ya de una vez.
Habla con Negreira, igual puede hacer algo.
Pues sí, mira. Puedo ayudaros con los Ondas. Lo próximo que publica El Mundo de Negreira con la COPE. Conversación con Suancar. Negreira, puedo ayudaros con los Ondas. 12 de la noche y un minuto, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, grande Pacheta, qué orgullo poder decir que soy de Burgos y que Pacheta es paisano mío. Ya mismo hay que empezar a recoger firmas para ponerle una calle. Laporta dice que a Negreira lo conocía poco, pues parece que le conocía lo suficiente como para cuadriplicarle el sueldo, lo normal, vamos. Esto huele mal y cada vez se estrecha el cerco. Es significativo que Laporta no haya ofrecido todavía una rueda de prensa. Y claro, luego pasa lo de este fin de semana con el penalti al Valencia y con el que no le pitan a Benzema y esto ya canta demasiado. Otro oyente, en cambio, dice, esta última noticia demuestra que el Barcelona nunca recibió ayudas arbitrales y cuando Negreira se lo propuso se le ignoró. Habrá habido corrupción de particulares, pero jamás se podrá decir que el Barça fue ayudado por los árbitros. Otro oyente dice, qué fantasma Parra, por 5.000 euros y un bocata de calamares se queda en el hotel y hasta lo limpia. Y han llegado varios mensajes, Juanma, de alumnos del Colegio Mayor Aquinas.
¡Hombre!
Que te saludan y te dan las gracias por la charla que al parecer has
ofrecido. Hoy he estado con ellos ahí en el Colegio Mayor. Gente muy maja y de verdad, me han tratado muy bien.
¿Has estado bien?
Pues está feo que lo diga, pero más que una charla ha sido una rueda de prensa, porque me han preguntado de todo.
¿Has hablado de esto o de gastronomía?
Bueno, no, de esto. Les interesa mucho el tema Negreira, ¿eh? Muchísimo, de verdad. Es un tema que está... A todas las franjas de edad les interesa este asunto.
Mira, como a este otro oyente que nos dejaba este audio sobre el caso.
Partidazo, buenas noches. Bueno. Otra vez caso Negreira esta noche. Con esta información de esta noche solo se evidencia una cosa. Negreira podía hacer informes del VAR también. Es así de claro, Negreira era una persona muy cualificada y te hacía los informes del VAR también. Nada más. Venga, buenas noches.
Buenas noches, supongo que lo dice con segundas. Hay que decir que cuando él se ofrece ya en 2020 no está.
Después de haber mandado los burofax amenazando...
No digo que no solo no está en el Barça, sino que no está ya en la Federación. Ya no está en el comité técnico de árbitros. Es importante. Rico, tú me haces caso en estas cosas que te recomiendo. Hazme caso. Creo que necesitas un buen abrigo. Y no hay mejor abrigo que, atención, Malabrigo.
Oh.
¿Qué te parece? Malabrigo es un vinazo impresionante de mi amigo José Moro, Cepa 21. Un tinto que tiene garra, poderío, goloso, que con la primera copa ya te convence y te enamora. Su contundencia te arropa, su elegancia te envuelve. Rico, tú eres un apasionado de los vinos de Ribera del Duero, lo sé.
Sí,
pues apunta el nombre, te lo digo muy en serio, respondo por él. Malabrigo es tu vino. Recuerda, Malabrigo de Bodegas Cepa 21.
Apuntado está.
No, te lo voy a regalar yo, que tengo unos cuantos. 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si desconectas, te lo pierdes.
un caso como el mediador. ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal?
Sí, sí, claro, yo no puedo negar.
Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados.
Y aquí tenemos 200 huéspedes.
Tenemos la inflación en el 6,1%. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
Hay personas que son conscientes de lo que están soñando incluso.
Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada organización criminal.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena.
¡El primer palo, Milito! ¡Y gol, 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 gol!
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe!
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Una llamada de móvil. Esa reunión eterna. Recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil. Rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España, ¿eh?
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y ocho minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con Elías Israel, Miguel Rico, Dani Senabre, Guilluzquiano, Siro López, está Evangelio, está Arauz, está Fouto, que ha escuchado la entrevista de Rubiales con Risto Mejido y que viene encantado con muchas cosas que ha dicho.
Está muy bien Rubiales. La entrevista, está muy bien.
Sí, sí.
Y Risto, buen entrevistador.
Es un gran entrevistador, Risto Mejide, sí, sí señor. Y está en Barcelona, se suma al partidazo Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Que hoy ha estado pendiente de Laporta en esa charla, en ese coloquio del que vamos a hablar a continuación. Y también de Xavi Hernández, que ha tenido un acto por tarde en Terrassa, que es su pueblo, ¿no? Es su ciudad.
Sí, es su ciudad natal, está a media hora de Barcelona. Un día ajetreado hoy aquí, ¿eh?
Sí, sí.
El Barça descansa, tiene fiesta, pero tanto Laporta como Xavi nos han dado mucho trabajo ahí en Barcelona.
Antes, déjame preguntarle a Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. Va a haber denuncia de la Fiscalía, Emilio, y la denuncia es contra, entre otros, contra el Barça por corrupción continuada en el deporte por esos pagos a Negreira. ¿En qué cambia esto el panorama en cuanto a responsabilidades y a consecuencias?
Bueno, se puede judicializar. La Fiscalía lo pone en conocimiento de la autoridad judicial y la autoridad judicial, si con la información que le pasa a la Fiscalía entiende que hay indicios suficientes, pues o bien incoará unas diligencias previas o verá qué sucede con las del el árbitro que presentó también una denuncia por los mismos hechos, para intentar que no vayan dos procedimientos corriendo en línea paralela sin unificarse. Es decir, el hecho de que la Fiscalía denuncie no significa que el juez tenga necesariamente que admitir la denuncia.
Lo normal es que sí, ¿no? Porque por lo que he leído, cuando viene del lado público, que sí se suelen admitir a trámite, ¿no?
Sí, además, hombre, con la información que tenemos ya a estas alturas, la verdad es que no sería demasiado comprensible que no se investigara, que al fin y al cabo debería ser algo mirado con mucha normalidad en un Estado democrático. Para eso está la Administración de Justicia, para que investigue con los medios que tiene y llegue a la conclusión que tenga que llegar. Desde luego, el parece o hay pinta de que efectivamente los hechos revisten cierto carácter delictivo y merecen por lo menos ser investigados, sí.
De todos los presidentes que participaron en esto, el único que aparece, va a aparecer en esa denuncia, es Bartomeu. ¿Por qué? Porque la presencia de los anteriores ya ha prescrito, no están, digamos, en ese sentido limpios.
Pues no, la verdad es que no. Eso sí que resulta llamativo que haya sido Bartomeu el que haya sido señalado. Bueno, eso no significa que en el futuro no se pueda dirigir la acción contra otras personas físicas. No. El proceso penal en esto es muy elástico, es muy flexible a la hora de acaparar o de expulsar a gente, ¿no? En su propio cuerpo. Empezarán por ahí, le preguntarán a él y a partir de lo que él declare, pues decidirá si puede haber responsabilidad contra otras personas físicas, solamente contra él o contra nadie. Eso sí, si se va a acusar al Barcelona, el Barcelona como persona jurídica no puede comparecer sola en el procedimiento. La persona jurídica siempre tiene que tener anudada una persona física relacionada con la jurídica.
Que la represente.
Exacto. Bueno, que
no que la represente, sino que sí, que vaya asociada, no, ya, vamos, a ese nombre.
Sí, tiene que haber una persona física imputada, que es como la percha de la jurídica, y luego la jurídica, cuando esté investigada, tiene que designar a un representante que se defienda por la jurídica en el procedimiento, porque el Barcelona no habla. Entonces, se le requerirá y se le diga, ¿cuál es la persona que usted considera que puede hablar por la jurídica en el procedimiento para defenderse? Y entonces el señor Laporta o el Consejo o la Junta Directiva pues tendrán que designar un representante que actúe en el procedimiento por boca de la persona jurídica.
Quiero recordar que todo esto empieza por una investigación de la Agencia Tributaria a la sociedad, a la empresa de Enrique Negreira. A él le llaman para preguntarle por estos pagos y él en ese momento es cuando expone lo de que eran unos informes, que tal, que no sé qué. Y después, cuando la Fiscalía se mete en esto, llaman a Enrique Negreira y Enrique Negreira presenta un escrito, al parecer médico, donde se dice que tiene Alzheimer y que no puede declarar. Ahora, en el caso de que el juez le llame, digamos que le valdría ese escrito o tendrían que hacerle un examen médico desde el juzgado para efectivamente acreditar que no puede hablar.
Claro, lo segundo parece más razonable. Cada juzgado tiene un equipo forense de médicos y de psicólogos que le asisten y, por tanto, si su letrado opone para su incomparecencia, que tiene algún tipo de enfermedad mental, esa enfermedad que le impida comparecer como investigado tendrá que ser ratificada por el equipo forense, claro, para que no quede en manos de un psicólogo, de un psiquiatra, de un neurólogo privado su incomparecencia, sino que haya una ciencia pública, claro, de que esa persona no está en condiciones de declarar.
¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, yo sigo manteniendo lo mismo. Es decir, aquí hay dos posibilidades. Una, que efectivamente, como se ha dicho, el Barcelona sea también una víctima y el señor Enrique Negreira les haya engañado dibujándole un mundo de fantasía donde él tiene la capacidad de manejar como marionetas a los árbitros para predeterminar los resultados. O la segunda opción es que esa bolita que se está empezando ya a desplazar, a deslizar por el tobogán, se siga deslizando y llegue a los que verdaderamente tenían la posibilidad de adulterar los resultados, que son los árbitros vestidos de corto. Entonces, esas son las dos posibilidades, las dos orientaciones procesales o indagatorias que tienen que tener estas causas. Porque ya digo, si la cosa termina únicamente en que este señor ofrecía unos servicios, en este caso comprar a los árbitros, que definitivamente no se iba a producir, es evidente que ha podido existir una estafa, que tampoco es estafa porque el objeto es completamente ilícito. Por tanto, yo creo que esas son las dos orientaciones, de si el Barcelona ha sido engañado, y luego, en paralelo, eso sí, la administración desleal, que tiene menos impacto para vosotros, para los medios de comunicación, pero que viene a significar que los socios del Barcelona, a través de la Fiscalía, le piden explicaciones a la persona jurídica acerca de por qué ha utilizado ese dinero de una forma tan tonta, por decirlo de una forma sencilla. Oiga, usted cómo es tan iluso de pagar estas cantidades para unos simples informes de un árbitro, y dónde están los informes. Claro, eso tiene menos interés periodístico, como me parece natural, porque se está poniendo en acento en la posibilidad, nada menos, de que los resultados de la competición hayan sido adulterados por una compraventa de partidos, claro.
Gracias, Emilio, un abrazo.
Un placer, hasta muy pronto.
Gracias, hasta luego. Elena, en esa charla que has visto con Santi Noya en el Círculo Ecuestre, la frase más contundente de Laporta es: no hemos comprado árbitros. Es lo destacado, ¿no?
Sí, sí, eso ha dicho, que jamás se han dedicado a comprar árbitros ni a influir en decisiones arbitrales, y que nunca han tenido la intención de pagar para que les favorecieran. Es lo único que ha querido decir sobre el caso Negreira, porque ya sabes que el Barça tiene previsto, vamos a ver si finalmente lo cumplen, dar una rueda de prensa donde el presidente quiere contar todos los detalles.
No me lo creo.
Una vez tengan las conclusiones del informe externo que han encargado.
No me lo creo.
Ya lo veremos.
No lo sé, yo creo que no la va a haber.
Llegando el caso a la Fiscalía,
sí, es que...
además ahora hay una excusa sencillísima para Laporta. Los servicios jurídicos no me dejan hablar mientras este tema esté en el juzgado.
Sí, sí. Ahora tiene la salida. Tony Freixa, Barcelona. Ahora hablamos con Tony Freixa.
Y muy importante, Juanma, lo de la querella, la doble querella. Hay una de Estrada Fernández y otra de la Fiscalía. De momento, según me comenta a mí el abogado de Estrada, la suya todavía no ha sido admitida a trámite. Pero en el momento en el que una de ellas sea admitida a trámite, ya todo va a ese juzgado donde admitan a trámite la querella, porque son las dos cosas para lo mismo.
La suya lo que ha hecho es paralizar, más que ayudar.
Sí, pero ahora, por ejemplo...
Todavía no, ¿no?
Pero ahora, por ejemplo, la querella de la Fiscalía, por ejemplo, si la admiten a trámite, la de Estrada iría a la de la Fiscalía. O sea, que no puede haber dos a la vez, como te ha dicho...
Sí, lo acaba de decir Emilio Cortés. Bueno, pues así está la situación. ¿Queréis decir algo más de lo que hemos contado?
De lo que ha dicho Emilio Cortés, que no se lo he querido preguntar, porque creo que ya se lo preguntó Miguel la última vez, pero está bien aclararlo para la gente que nos escucha desde Barcelona, para los socios del Barça, que las personas jurídicas no tienen antecedentes penales. Lo digo porque el Barça ya estuvo acusado condenado como persona jurídica por el caso Neymar.
Sí, sí.
Y a ver si hay alguien en Barcelona pensando, otra vez, a ver si es que va a desaparecer el club.
Sí. Le pregunté, no hay riesgo de
eso. Sí, esto de que no uno que tiene antecedentes y le pillan otra vez.
Es raro, es discutible si tendría que ser así, porque una persona física, evidentemente sí que los tiene, pero una persona jurídica, por lo visto, se puede ser acusada eternamente de todo. En consecuencia.
No sé, yo... Lo que os dije el primer día. Me gustaría que esto acabara llegando a la conclusión de que han timado a los últimos 5 presidentes del Barça.
Pero sería lo mejor que les podría pasar.
Lo mejor.
Es mejor quedar por tontos que por golfos, desde luego.
Pero es grave igual, ¿eh?
Bueno, no, pero...
Te timan con una golfería.
¿Eh?
Te timan cuando tú pagas, es porque crees que vas a conseguir eso. Claro, con lo cual, tú estás intentando comprar tratos de favor.
Pero es que ese es el mejor de los supuestos.
Sí, el es otro, el mal menor.
Ya no me lo quiero ni imaginar.
Y ojito, sobre todo es que son muchos años, ¿eh? Es que 20 años son muchos años.
Claro.
Si es una cantidad que se mantiene, dices, bueno, pues el presidente que entra mantiene lo del anterior. Pero es que en un momento dado se duplica esa cantidad.
Y se cuadriplica.
Y ojito a la vía que ha abierto Emilio con el tema, Emilio Cortés, nuestro catedrático, con el tema de que algún socio del Barça le pida al club... responsabilidades sobre esos 7 millones de euros por estar mal gestionados.
Está muy parado todo. Para ser Barcelona, que a la mínima hay una moción de censura, a la mínima hay un candidato, un tío de la oposición.
¿Quién va a querer coger ahora? Es que es muy... os lo dije y sí, vosotros me dijisteis, no, el sillón presidencial del Barcelona siempre es muy apetecible y tal. Yo es que creo que ahora mismo presidir el Barça es un marrón. Un marrón tremendo.
Bueno, en esto influye eso que dice siempre Lama, que es que el equipo va bien deportivamente. Sí, si no fuera bien, Madrid, seguramente claro, eso que dice Dani...
Pregúntale esto a Freixa, a ver qué te dice.
Freixa, ¿ya estás por ahí? Hola, Tony, muy buenas.
Aquí estoy, muy bien.
Perdona, es bien. Estaba diciendo, que decías en abril, me sorprende que con esta situación no hay nadie que haya presentado una moción de censura, que haya ejercido de oposición dura a Laporta. Y yo es que creo que ahora mismo... el sillón de presidente del Barça es un marrón, un auténtico marrón.
No lo veo así, no veo que sea un marrón. Veo que es una gran oportunidad para conseguir grandes cosas para tanta gente que es del Barça y tanta gente que es feliz cuando el Barça le van bien las cosas. Lo que pasa es que sí, que hay que ejercerlo con competencia, ¿no? Y con mucha responsabilidad y estás sometido a algunos riesgos, sí. Si no, pregúntale a Sandro, que se pasó 2 años en la cárcel porque los señores de la Fiscalía decidieron meterlo en la cárcel para después que lo absolviera la Audiencia Nacional. Sí, sí, esto es único. Esto no pasa en ningún otro club. En el Barça puede pasar. Si te refieres a eso.
Sí, sí. Bueno, no me refería a eso. Me refería a la situación del club. A una situación económica muy difícil, a este proceso que se puede abrir con el caso Negreira, a una obra... gigantesca y muy molesta para el socio en el Camp Nou, a una situación deportiva que vamos a ver cómo se encauza con fichajes que no se podrán hacer o otros que tendrán que salir. Me refería más a eso que a ninguna presión de ningún tipo política ni nada de eso.
Bueno, pues si te refieres a eso, cuando se convocaron las elecciones que se celebraron hoy hace 2 años, los que acudimos a ellas, que fuimos 10 precandidatos, se entiende que sabíamos perfectamente lo que suponía intentar levantar un club que había sufrido, como todos no habíamos sufrido, pero que el Barça había sufrido una pandemia, con un descenso significativo de los ingresos, con unos gastos muy altos en forma de masa salarial y con una gran deuda y con ese proyecto al que te refieres, patrimonial del Espai Barça por delante. Y no vale ahora decir, bueno, es que era muy difícil. No, claro, ya lo sabíamos. Yeah. Era muy difícil. Y sigo pensando, si me encontrara en esa situación en aquel entonces, hubiera hecho exactamente lo mismo que hice. Y estoy seguro que el resto, Víctor Font, Joan Laporta y los que no pasaron el corte de las firmas, hubieran hecho lo mismo.
¿De verdad sigues pensando lo mismo que el primer día del caso Negreira? ¿O a medida que has ido conociendo cosas... ha sido moldeando un poco tu opinión?
Sigo pensando que el FC Barcelona no ha comprado árbitros. Y me sorprende mucho...
¿Ha comprado el vicepresidente de los árbitros?
No, cuidado. El vicepresidente de los árbitros ha vendido un servicio al FC Barcelona. Y continúo con lo que decía. El Barça no ha comprado árbitros y me sorprende mucho la laxitud, la tibieza con la que desde el FC Barcelona... se está gestionando tantas y tantas afirmaciones, como estoy oyendo en medios de comunicación, de poner en duda la honestidad y la licitud de los títulos que el Barça ganó. Porque fue el mejor Barça de la historia, admirado mundialmente por su juego, que tenía el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, y la base de una selección española que ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Y esos títulos de la selección española sí se celebraron por mucha de la gente que ahora está poniendo en duda la honestidad y la limpieza de los títulos del Barça. Y me sorprende que desde mi club, y lo digo como socio, se esté tolerando todo eso sin actuar. Desde luego yo estaría aquí.
¿Tú como socio estás de acuerdo en que el Barça haya pagado 7 millones de euros a una empresa del vicepresidente del CTA?
Yo como socio estoy esperando que los responsables de esos pagos nos den explicaciones a los socios en cuanto a la administración del club. Es decir, yo igual que quiero saber si en el fichaje de determinado jugador se ha pagado una comisión o en la contratación de un determinado patrocinio se ha pagado una comisión. Exactamente lo mismo.
Pero, Tony,
por qué...
Tony, igual las explicaciones las tienes que dar también tú, porque tú formas parte de esa directiva.
No te confundas, Siro. Estas cuestiones nunca pasaron por la directiva.
Bueno, o sea, parece, nos lo tenemos que creer.
Yo entiendo que digas eso. Que yo
hombre, claro, nos lo tenemos que creer, pero igual que tú pides explicaciones, no. Pues igual la gente, el aficionado, dice, oiga, dailas usted también que formaba parte de esa directiva.
No, bueno, yo entiendo que digas eso porque no has formado nunca parte de ninguna junta directiva y no sabes que no todo lo que ocurre en un club pasa por la junta directiva, porque ocurren miles de cosas y hay muchas cosas que se deciden por el presidente, en su despacho, y lo saben dos personas en el club. Justamente esta cuestión, quienes lo saben bien son los presidentes, y por eso echo de menos, por un lado, que nos den explicaciones a los socios en cuanto a la administración, y por otro lado, que actúen con contundencia frente a cuantos se están dando a entender que el Barça no ganó sus títulos honestamente.
O sea, para ti, Rosell, por ejemplo, tendría que hablar.
Para mí tendrían que darnos explicaciones a los socios, los que conocen esta contratación.
Rosell, Sandro Rosell, por ejemplo.
Entendiendo que lo de, la debe conocer, es lo que yo me imagino, aunque no me lo ha dicho él directamente, pero sí, claro, Sandro Rosell, Joan Laporta, Joan Gaspar, presidente Núñez, desgraciadamente no nos puede dar explicaciones. Bartomeu. Pero si las,
sí, si Bartomeu, Laporta Romero, y Rosell. Son los tres que tienen que dar explicaciones.
Pero los que seguro que pueden dar cuenta de la contratación de este servicio.
Pues de momento ante el juez solamente Bartomeu, porque es el único que aparece en la denuncia. Bueno, salvo
pero
que
ya ha dicho
salvo que Bartomeu diga que esto no se pagaba antes y entonces
para llamar a gente. Ya ha explicado que según se vaya investigando se puede añadir a... Es muy flexible.
Bueno, esto ya en sí mismo, fijaros que estamos hablando de una denuncia que no está ni presentada, pero ya se ha filtrado. Desde la Fiscalía esto ya se ha filtrado, porque hay un determinado medio de comunicación que nos ha ido dando exclusivas por entregas cada día y ha estado diciendo que cómo es que la Fiscalía no entra, que cómo es que la Fiscalía no entra, porque la Fiscalía tendría que entrar. Y al final, pues eso, lo que te he dicho antes.
Pero vamos a matar al mensajero de verdad pero, en este tema.
Pero no, lo relevante es que se haya filtrado, o lo relevante es que se pagaron 7 millones de euros a una persona que no podía cobrar ni un duro.
Que se haya filtrado es un dato que cada uno podrá interpretar como quiera.
Pero el dato relevante, o sea, es que se han pagado 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros.
Sí, que sí, Juanma, que sí. Y ahora entrará, seguramente se presentará una denuncia que un juez de instrucción tiene que decidir si admite a trámite o no, y en función de esa admisión a trámite ordenará la práctica de una serie de diligencias y conoceremos el contenido de esas investigaciones judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, con el expresidente Sandro Rosell, le llevó 2 años de prisión preventiva para después ser absuelto. Lo digo porque también pero no, vamos a no, hacer una, el juicio paralelo.
No, pero no mezclemos, es que no puedes mezclar dos casos distintos. No tiene nada que ver. Que la justicia se haya equivocado en el caso Sandro Rosell y haya sido lamentable cómo se ha gestionado esa prisión preventiva de 2 años, no quiere decir que aquí la Fiscalía esté actuando mal y que vaya a actuar mal en la toma de decisiones después en el caso cuando se judicialice.
No, yo no estoy diciendo que la Fiscalía vaya a actuar mal, solo estoy diciendo que seamos muy cautelosos en cuanto al juicio paralelo.
No, perdón, yo soy todo lo cauteloso que quieras, pero lo que está aprobado es que se han pagado 7 millones de euros. Eso no tiene que haber ningún juicio.
Mientras Sandro Rosell estaba en la cárcel, éramos tres los que defendíamos su inocencia. Porque todos los medios de comunicación, algunos simplemente por el hecho del morbo y otros incluso con el interés en que eso supusiera la caída de una determinada junta directiva para la entrada de otra junta directiva, lo trataron como si ya fuera un delincuente. Por eso digo que hay que tener mucha cautela.
Sí.
Y lo que te he dicho al principio, echo mucho de menos que el FC Barcelona sea contundente frente a quienes están poniendo en duda
a lo mejor
la
es que no puede
de los títulos
a lo mejor es que no puede.
Bueno, yo creo que sí que se puede. Yo estoy leyendo y escuchando una serie de cosas.
Pues Laporta, Laporta,
si de mí dependiera.
Sí, pues te voy a decir una cosa, Laporta no es sospechoso de quedarse agazapado o con miedo, ¿eh?
Ya.
Es todo lo contrario.
Me extraña, sí, coincide, en eso coincido contigo. Mm. El presidente Laporta tiene carisma y liderazgo para defender al club. Y creo que aquí está siendo demasiado tímido.
¿Sabes cuál es el problema, Freixa? Que es que tiene difícil defensa al club. Cuando tú le estás pagando al vicepresidente del comité...
No, lo que tendrán del comité difícil, no, de árbitros, difícil defensa defenderlo. Serán los presidentes. El club tiene defensa.
Bueno,
es que...
Pagaba el Barça.
No, o sea, no, sí, bien, pagaba el Barça, sí, pero... Vale,
llámale
pero,
X. Hecho,
no, llámale X, no, porque el Barça...
No salía del bolsillo de Laporta. O sea,
el Barça en sí mismo
y ellos
no
representan al Barça. ¿Ellos representan al Barça o me representan a mí?
Que representan al Barça, pero el Barça no pagaba.
¿Cómo que no?
Ah, pagaba yo entonces. No,
pagaban los directivos del Barça.
Bueno, pero...
No, pero pagaba el Barça, joder, no. O sea, representan al Barça.
No, confundamos aquí a la gente. Claro. Al final representaban al Barça en sus actuaciones, claro, para bien y para mal.
Ellos sí, representaban al Barça.
Y las facturas son al Barça.
Las facturas las pagaba el Barça.
Eso es, al final paga el Barça.
Al final vamos a... Sí, también pagó la de Neymar, como si tuviera el escudo la culpa.
Yo entiendo a Rico. Entiendo a Rico que es un daño a la imagen salvaje. Y que al final el Barça no son estos presidentes. El Barça es una masa social y es una afición que está por el mundo entero y que ahora está manchada ve cómo se le mancha.
Ya os lo he dicho al principio. Estamos en un charco de mierda que hay que discutir si el Barça se ha metido o le han empujado. La sensación es de que se han metido por tonto. Por tonto, y firmaría, os lo vuelvo a decir ahora mismo, que los últimos 5 presidentes del Barça pasaran a la historia como tontos. Pero yo también coincido una cosa con con Toni. Hostia, la Porta por lo menos tiene que explicar por qué les pago más, tú.
Claro,
lo puedo explicar. Claro. Esto lo puedo explicar.
Es que,
bueno, pero es que esos son los socios del Barça también los que pueden pedir explicaciones.
Sí, sí, sí.
Los que pueden pedir
explicaciones. Freixa las está pidiendo ahora. Freixa las está pidiendo. Quiere explicaciones. Y quiere, supongo, Freixa, que te interesará saber por qué esos informes costaban 100 y pico mil y acabaron costando 500 y pico mil, ¿no?
Sí, pero aquí hay que discernir dos cuestiones muy importantes, Juanma, que también tú me pedías antes que no mezclara, ¿no? Y ahora yo voy a hacer lo mismo contigo. O sea, una cuestión es la administración, la conducta que puede ser susceptible de ser enjuiciada como administración desleal, es decir, he gastado más dinero del que ese servicio vale, o he gastado dinero en algo que no es la actividad del club, que eso es lo que yo pido explicaciones como socio, lo pido, y como he dicho antes, lo pido también cuando se paga una comisión a un agente, cuando se paga la comisión por un patrocinio. Eso está muy claro, es lo que estoy pidiendo. Y lo otro, que es lo que se ha utilizado desde determinados altavoces para poner en duda la honestidad del Barça, es lo que yo no necesito ningún tipo de explicación, porque estoy convencido que el Barça no ha comprado ningún árbitro y que aquí no ha habido ninguna cuestión que ponga en peligro.
Pero es un acto de fe.
Tony, tú dices, yo como socio quiero que me expliquen la administración irregular o desleal del dinero. Pero dentro de esa petición de explicación, supongo que será a quién se le paga. Es decir,
se le ha pagado a una empresa.
¿Para qué?
Administrada por el señor Enrique Negreira.
Pues eso no se puede hacer. No se puede. No.
Por el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
No, puede el Barça pagarle al vicepresidente de los árbitros. A una empresa. Es que no se puede.
No se puede contratar un servicio.
A los árbitros no.
Al vicepresidente.
No debe el Barça.
Es una empresa, es una sociedad mercantil.
Sí, una sociedad mercantil del vicepresidente de los árbitros. Que no debe contratar con el Barça. Ni él ni el Barça.
Éticamente.
Claro, Tony, es que no me queráis.
Éticamente, sí. Éticamente, cada uno tendrá.
¿Te parece correcto que el Barça compre servicios al vicepresidente de los árbitros? ¿Es correcto en un sistema democrático?
Esto ya te lo dije el primer día. Me parece un error de quien ha decidido contratar a esta empresa. Un error. ¿Por qué? Porque llevamos un mes con la historia esta y venga, y ahora esta entrega y luego la otra y luego la otra, y aprovechando la gente para poner en duda la honestidad de los títulos del mejor equipo de la
historia.
Que
eso, pedirle la responsabilidad a los que han pagado a no se hubiera puesto en duda si no hubierais pagado al vicepresidente. Eso es responsabilidad de los que han pagado.
Se pone en duda porque estáis locos por la
música. No, hombre, que no. ¿Sabes los que os habéis vuelto locos sin ninguna prueba diciendo que al Madrid le han regalado copas de Europa y le han ganado ligas? Sois muchos de vosotros. Esos sois los que habéis puesto en duda sin ninguna prueba. O sea, lo que se está diciendo ahora es que no es ético lo que ha hecho el Barcelona, ya está. O sea, que después el Barcelona seguramente hubiera podido ganar. Es que son tan tontos, y eso lo dije ya hace un tiempo, que el Barcelona seguramente no hubiera necesitado de pagarle a este individuo. Y los que han generado que haya esas dudas de que por qué en 2 años y medio no se le ha pitado un penalti a favor al Barça, pues es que se demuestre que le habéis pagado al vicepresidente del comité arbitral. Vale, entonces,
Ahora te voy a recordar una cosa. Sí. ¿Tú recuerdas un presidente del comité técnico de árbitros que se llamaba José Plaza, que dijo, mientras yo sea presidente, el Barcelona no va a ganar ninguna liga?
No, eso no lo dijo él. Eso lo dijo un tal Camacho. Poniéndolo en boca de José Plaza. Eso no lo dijo José Plaza. Lo dijo un exárbitro. un exárbitro dijo eso, es pero verdad, no lo dijo Plaza.
Es verdad, pero pasó.
Bueno, pasó. Lo dijo Camacho.
No, la realidad es que...
Que lo había Plaza... dicho Plaza.
Sí.
No, la realidad es que la ganó. Con Plaza ganó la Liga también el Barça.
Y continúo.
La ganó. O sea, no me digas que pasó, porque tampoco
es
verdad. A ver,
Ciro, déjale hablar a Freixa.
Perdón.
Ciro, y continúo. Eso por un lado. Por otro lado... Tú habrás leído, porque se ha leído, pues ha filtrado, porque estas cosas se filtran, lo que el señor Enríquez Negreira dijo ante la agencia tributaria cuando le preguntaron a qué obedecían esas facturas
al
Fútbol Club Barcelona.
Claro.
Dice que buscaba, ¿qué buscaba el Barcelona?
Neutralidad.
Y que no se le perjudicara al Barcelona. Y te pongo un ejemplo, Tony, mira, el otro día.
No puedo hablar.
Pero te digo una cosa. Cuando tú dices que buscas neutralidad, a lo mejor para mí la neutralidad es una forma y para ti es de otra. Para mí, a lo mejor, neutralidad es que el otro día, si le pitan el penalti, el posible penalti que hubo de que sí a un jugador del Valencia, tú hubieras pensado que no se ha tratado con justicia al Barcelona. No se le ha tratado con justicia. Y yo puedo pensar que el tratarlo con justicia es pitar ese penalti. Claro. A ver, cuando tú compras eso...
Deja Tony y terminamos con el tema. A ver, Tony.
Buscar neutralidad es simplemente... Ya sé que me vas a pegar, pero por favor, pégame una vez, algún día, pero no me pegues cada día, ¿no?
No, cuando, y también añadió que para que no perjudicara.
Uno detrás de otro en la historia del fútbol. Y
lo neutralidad está bien, y lo de perjudicar.
A 2 metros del área en una eliminatoria de Copa del Rey con la caída de Velázquez, la entrada de Rifé, pues la gente lo tiene aquí todavía.
Claro, y lo de Rigo en la famosa final de las botellas también.
Bueno, claro,
no vamos bien.
Claro,
el
túnel del tiempo.
Sí, totalmente.
En ese ambiente, pues hay un espabilado que se llama Enríquez Negreira que te vende un servicio porque.
Y cuatro tontos que le han pagado. O sea, cuatro tontos, porque son tontos.
Pues probablemente,
sí. Claro, hay un listo y cuatro tontos. Tony, qué mala suerte ha tenido el Barça.
De cuatro tontos estáis llevando a calumniar al FC Barcelona. Y eso es lo que yo no permito.
No, Tony, esa es culpa de los cuatro tontos. Tony. De los cuatro tontos y del vicepresidente.
A ver, Tony, a ver una cosa. Tony, se cumplen 2 años del mandato de Laporta. ¿Qué nota le pones a estos 2 años de Laporta?
Pues mira, yo directamente no voy a poner una nota porque va a parecer que me estoy metiendo con Laporta. Lo que sí que te puedo decir es que
esa situación suspenso, tan difícil. Suspenso, vale.
No, esa situación tan difícil que había entonces, porque lo era, hoy en día, como socio del Barça, yo no estoy más tranquilo de lo que estaba. Entonces, seguimos teniendo un gran problema en muchos ámbitos que todavía no hemos solucionado. Cerramos una contabilidad 2021 con 488 millones de pérdidas, dando unas provisiones. Parece que queríamos tener más pérdidas de las que realmente había. Seguramente por alguna finalidad que hubo en aquel momento, que luego nos ha obligado a tener que equilibrar el patrimonio neto negativo con las famosas palancas, y aún y así todavía tenemos la masa salarial excedida y no podemos fichar. Deportivamente, luces y sombras, ¿no? Muy bien en la Liga, la Copa parece que bastante bien también, en cambio en Europa pues no hemos arreglado el problema pese a tanta inversión, y sobre todo lo que más me preocupa es el proyecto patrimonial del Espai Barça, que está... bastante en el aire todavía y con bastantes incertidumbres, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que mejorar mucho todavía.
¿Te ha sorprendido ver a Santinoia con Laporta hoy, sentados ahí juntos hablando? Un poquito, ¿no?
Santinoia, un tío listo que mira por sorpresa, ¿no?
Vale. Bueno, un abrazo, Tony, gracias.
Un abrazo, buenas noches. Un abrazo,
gracias, buenas noches. Elena, perdona, es que se nos ha ido el asunto con Freixa.
Normal, es que estaba el tema calentito con Freixa. Te
pido que nos hagas un recorrido con sonidos, porque podemos escuchar a Laporta hablando de la renovación de Xavi, a Xavi hablando de lo que ha dicho. Cuéntanos cómo ha sido el día al margen de este asunto.
Bueno, Laporta lo que ha hecho es participar en una charla coloquio en el Círculo Ecuestre, que es un importante club social de Barcelona, en Balmes con Avenida Diagonal. Los socios que podían acudir debían pagar 45 euros por ese almuerzo. Hace 2 semanas, barato. Por ejemplo, estuvo Ayuso, los periodistas no podíamos acceder.
¿La presidenta?
Acceder. Sí, estuvo hace 2 lunes la presidenta Ayuso.
Caramba.
Participando en...
Pasar de Ayuso a Laporta es droga dura, ¿eh? O sea, es una cosa... me voy a apuntar al Círculo Ecuestre, tío. ¿Qué círculo de conferencias más variopinto tiene? Muy guay.
Bueno, y espérate, sería el próximo.
Sí, espérate porque Iván Espinosa de los Monteros de Vox va de aquí 2 viernes y es el mismo precio, 45 euros por el almuerzo y el coloquio.
Es que no, no he oído el nombre.
Espinosa de los Monteros.
Ah, ah, Espinosa de los... ¿El de Vox?
Vaya, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí.
Bueno, tío,
les va la, les va la marcha. Es que hay dos.
Esto menos mal. Doctor Music lo organiza, macho. O sea, es una pasada.
Bueno.
Está muy bien.
Representaciones de toda la esfera pública.
Pero
del
hay, que
país,
caballo para, hay que tener caballo para
no,
ser
para
socio.
Nada.
¿No?
No,
o sea,
no,
el,
no.
Es círculo ecuestre, que... pero solo...
Sí, sí, pero no hay que tener caballo. Yo he ido a algún desayuno cuando nos invitaban, ahora ya hace tiempo.
Ahora que cobran ya que pagan ellos. Vale, vale.
Que nos han dejado de llamar. Bueno, han sido 58 minutos de charla de Laporta con Santi Noya, como decías, y ha dado una noticia, ¿eh? Una noticia que ni siquiera había comentado con sus directivos más cercanos, que estaban allí presentes también en el acto. Ha anunciado Laporta que le va a ofrecer la renovación a Xavi, que recordemos tiene contrato hasta 2024.
Al Xavi le he dicho, es
a
dir,
a Xavi le he dicho, él insiste en que si no ganamos, seguro que no, pero yo le quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Yo ya he pensado en la renovación de Xavi, creo que le hemos de renovar, sobre todo porque se le ha de ayudar, y además defiende este estilo de juego genuino que tenemos en el Barça. De hecho, yo ya me he planteado la renovación de Xavi.
Me gusta que diga lo del estilo de juego genuino después de los partidos contra el Madrid y contra el Valencia, ¿eh? Es una provocación de Laporta.
Un palomo no hace verano, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, pero que está bien, que lo diga.
Es
que
también ha dicho que esta defensa es de las mejores defensas de la historia que ha tenido el Barça y que él está muy orgulloso de la línea de atrás del Barça.
Lo de Xavi, desde mi punto de vista, yo creo que se le ha ocurrido en el momento. Porque ha admitido que de eso no ha informado ni a sus
sí,
compañeros,
sí. Es que
ni
lo
de
ha
junta,
dicho,
ni nada por el estilo.
Yo añadiría, pues, Miguel, que se le ha ocurrido en el momento que ha salido lo de la fiscalía.
Bueno, no había, no, todavía
no, no había salido todavía,
no,
¿eh?
No, no había salido,
Xavi,
pero... Puede
todavía
que,
no había
puede que, lo, puede que lo supiera.
Puede que lo supiera, sí.
Pero lo que es seguro es que ha dicho, yo ya me lo he planteado, o sea, sí, y le voy a ofrecer...
Decir, voy a soltarlo.
No, esta mañana, y mis compañeros no saben nada de este asunto, claro. Pero vamos, lo digo porque...
Yo es que me lo imagino ahí diciendo, pues no, coño, pues vamos a renovarle, joder. Ahí una, ¿por qué no le vamos a renovar al entrenador? Claro que sí. ¿Y Xavi qué ha dicho?
Bueno, ha escuchado las palabras de Laporta antes de llegar por la tarde a Terrassa. Ha participado también en un acto coloquio a media hora de Barcelona, estaba su familia en primera fila. Y antes de responder a eso de Laporta, te quiero contar también que hoy hemos visto la cara más íntima de Xavi, ¿eh? Porque ha confesado, atención, que los peores días de su vida, los peores días de su vida han sido estos dos últimos años en el banquillo del Barça. Ha reconocido que muchas veces no le compensa ser entrenador porque es muy duro escuchar en Barcelona, por la calle, que no sirve, que no está preparado, que te juzguen, que te critiquen, que te digan que eres un perdedor. Y aunque él es culé de cuna y ha insistido que le gustaría quedarse toda la vida aquí en el Barça, pues ha reconocido que tanto daño a veces no le compensa. Y por eso es muy realista cuando le preguntaban por esa voluntad de Laporta de renovarle.
Y tiene suerte el Barça de tener un presidente como él.
Y tiene suerte el Barça de tener un presidente como él, valiente con personalidad y que va de cara. Una persona fiable, es muy amigo mío y hay confianza. Pero bueno, primero resultados, conozco la casa y no va de dinero eso, ni de años de contrato. Va de que quiero que el Barça vaya bien y me seguiré dejando la piel. Me da igual los años. El día que vea que no transmito a los jugadores lo que siento, me voy a casa y sin problema.
Vale, pues mira, ya está cerrada la renovación de Xavi. En cuestión de horas se ha cerrado la renovación de Xavi.
Bueno, no, yo creo que no será, ¿eh? Xavi será fiel a lo que ha dicho hoy aquí y lo que le había dicho ya al presidente, y hasta que no se acabe el curso no va a hacer nada.
Cuando gane la liga.
Cuando gane la liga.
La liga es la carta, y con toda la justicia se
bueno,
va a
claro,
la
entonces,
bueno, de
sí.
Todas maneras, tiene contrato hasta 2024, es decir... Todavía le queda
sí,
un
pero
año más.
Para Laporta es buen negocio tener a Xavi muchos años porque es un paraguas tremendo. O sea, todo lo que pasa es culpa de Xavi, lo alargas, lo vas trampeando. Si te gana un título y el otro no, bueno, lo vas siguiendo. Y cuando ya no puedas más y todo el mundo te señala a ti, te cargas a Xavi.
Elena, ¿no? Ya para cerrar, dime qué ha dicho de... Perdona, Uzquiano, que has hablado poco y para una vez que ibas a hablar no te quería cortar.
Sí. No, iba a decir que de todas formas parece que los presidentes no aprenden en esperar hasta final de temporada para... poner las notas, ¿no? Imaginad que no parece, pero que el Barça acabe perdiendo la Liga. Una renovación ahora por muchos años contra un equipo que se dejaría escapar la Liga si al final el Barça la perdiera, Bueno. No sería bien.
Laporta ha dicho, Guille, que da igual, ¿eh? Que gane la Liga o no la gane, ya, sí. Él le ofrecerá la renovación.
El día de la presentación lo dijo, ¿eh? Que iba a estar con Xavi en la victoria, pero en la derrota todavía mucho más.
Y también estuvo con Koeman.
Sí, en la victoria y la derrota.
Más de lo que tocaba.
Estuvo. De Messi, ¿qué ha dicho rápidamente?
Pues que se reunió con su padre Jorge Messi y así está la situación.
Nos hemos visto. Hablamos de la situación. Le felicité porque había ganado Argentina. Él sabe que nos alegramos porque Messi había ganado el Mundial. Hablamos del homenaje a Leo. Como podéis imaginar, tiene un cariño extraordinario por el Barça. Y lo que no quiero es hablar más de Leo porque está en el PSG. Y quiero respetar al club y al jugador.
Claro. O sea, humo. O sea,
vamos.
Nada.
Es que para decirle, pero vamos a ver, si luego se vieron en París el otro día y no se saludaron.
Otra genial de la puerta.
Con la mirada.
Elena te lo explicará. Ha dicho que se vieron. Sí, dice sí.
Con la mirada.
Pero de lejos. De lejos.
Claro. Así hemos ligado muchos, ¿eh? De lejos. Sí,
Bueno, sí. hemos intentado más que ligar.
De lejos. Elena, pues nada, muchas gracias. Ha sido un día intenso en Barcelona para...
Sí, para... Es mejor hacerlo todo de cerca más que de lejos. Os doy este consejo para...
No.
Yo tomo nota.
Yo también. Yo también.
De lejos las cosas se ven, borrosas a veces.
Sí. Por eso, cuanto más borroso, más posibilidades tenemos.
Mejoramos de lejos.
Para algunos es mejor, ¿no?
Yo de cerca me quito las gafas.
Elena, siempre de lejos y tarde y con poca luz. Es lo que hay que hacer.
Muy bien, al día siguiente a ver qué te encuentras. Por cierto, para ya acabar con este tema, en materia de fichajes, ha dicho Laporta.
Bien rico, ¿cómo lo pasa?
Ay.
No sé si de lejos o de cerca, pero Laporta ha dicho que en verano va a ir a por un lateral y un delantero, que van a necesitar vender antes, y Xavi aplaude esta decisión porque él pide refuerzos, cree que son necesarios para ser competitivos en Europa.
Muy bien.
Lo que pide Xavi es un centrocampista.
A Miguel le ha dado el ataque.
No acaba el programa, Miguel.
Gracias, Elena.
Miguel, esta semana se tienen que ver cara a cara con el agente de Busquets, bien de cerca, con José María Obradovich. Todavía no le han llamado, pero lo van a hacer. Laporta dice, le vamos a presentar una oferta de un año, pero no le he visto tampoco con muchas ganas. Y sospechan que será muy, muy, muy a la baja.
Con lo que tiene que rebajar la masa salarial, yo...
200 millones de euros.
No daría dos duros por la renovación de Busquets.
Un beso, Elena, adiós.
Un beso a todos.
Mensajes que dicen los oyentes, que tenemos que hacer muchas más cosas todavía en el partidazo.
Si Laporta estuviera completamente tranquilo, ¿creéis de verdad que no hubiera salido a hablar y dejar las cosas claras con lo que le gustan a este hombre, los micrófonos y el espectáculo? Sea lo que sea, la cosa huele fatal. Qué penita me dan los dirigentes del Barça. Les han timado durante 20 años y en especial Joan Laporta, que decide cuadriplicar el timo sufrido. Qué penita. Y tiene la cara de decir que no han comprado árbitros. Es increíble. ¿Por qué la Real Federación Española de Fútbol a día de hoy aún no ha cesado a Laporta de su junta directiva? ¿A qué esperan? Otro oyente dice, nadie se da cuenta de que jamás el Barça puede ser la víctima. Aunque Negreira les estuviera engañando, está clara la intención del Barça al pagar en busca de esos favores, aunque finalmente no se hicieran. Otro oyente dice, resumen de Freixa de todo y con todo. La culpa es de Madrid, del Madrid y de Florentino, y así lo arregla todo. ¡Bravo! Y un oyente nos manda un mensaje muy bonito. Dice, hola Juanma, hoy mi madre cumple 106 años.
¡Oh, qué maravilla!
Sí, no es mentira ni me estoy quedando con nadie. ¿Seríais tan amables de mandarles,
pero por favor,
de mandarle un abrazo? Se llama Rosa y es de Benidorm.
Rosa de Benidorm, qué maravilla, Rosa. ¿Y será oyente nuestra?
Pues eso no lo confirmaré.
Pero bueno, esto hay que preguntarle y llamamos a Rosa. Si pudiera hablar con nosotros, vamos. Claro. Otro día, digo. O sea, cuando mira ella. Sí, 106 años, qué maravilla. Años,
hoy mismo, maravilla. A las 12 de la noche.
Felicidades, Rosa. Te mandamos un beso enorme, enorme.
Imaginaos si me tenéis que aguantar a mí hasta los 106 años.
Bueno,
de verdad. Bueno, Rosa abriendo la ganancia.
No querrás abrevar, sino...
No. Ahora, yo te digo que el ama... Va a estar aquí con 106 años.
No, pues eso no me cabe
y haciendo los Juegos Olímpicos con Angelito, ya lo verás. Mensaje importante de Gema Santos. Gema.
De parte de Línea Directa, como cada noche en el partidazo, querido Juanma, aquí llegan ellos. Súper importante lo que nos cuentan siempre desde Línea Directa, porque, a ver, seguro que a todos nos ha estropeado el coche alguna vez, ¿a que sí? A ti también, que nos están escuchando. Pero lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución, ¿a que no? Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate a Línea Directa porque además te van a bajar el precio de tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal: Total Energies.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por $43.95. Llama al 1510.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o hacer pequeñas reformas en casa, que en muchas ocasiones...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:52, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Sigue aquí Evangelio y sigue aquí Fouto porque todavía tenemos que hablar de la Champions de mañana.
Aquí seguimos.
La Champions de mañana que tiene ese partido espectacular. Bayern de Múnich, París Saint Germain. Partidazo.
Con 0-1 para el Bayern en la ida.
Y luego nos va a contar Fouto las cosas, qué más cosas ha dicho Rubiales en esa entrevista con Risto Mejide. Pero estamos pendientes de lo que va a pasar, pues eso, a las 5 y pico de la mañana. La retirada de la camiseta de Gasol. No sé si ha llegado ya Parra al Crypto.com. Joder, no sé decirlo, tío. Crypto.com.
Al
Staples Centers.
De Holanda, por las dudas de Holanda.
A Holanda, ¿estás en Holanda?
Al Staples. Muy buena, Juanma. ¿Qué conexión más puntual y más magnífica. Estoy aquí con Kareem Abdul-Jabbar y con Magic Johnson, que no van a hablar porque son de bronce, son estatuas. Pero tengo aquí a varias personas, españolas,
crack,
que han tenido a bien venir al Staples. ¿Tú cómo te llamas?
Antes que nada, buenas, Juanma. Yo me llamo Iván y vengo de Ponferrada.
Coño, de Ponferrada, Los Ángeles.
¿Y por qué estás aquí?
Porque tiene mulo directo.
La verdad es que no, tuvimos ahí que pasar por Madrid y Madrid-Los Ángeles, pero bien.
Bueno.
Me ha tocado el sorteo para venir a ver la retirada de la camiseta de Pau Gasol gracias a NBID.
Ah, sí, ¿eh?
NBID, NBA España, que son los que te han dado a ti el League Pass para que lo veas por la cara, monstruo.
Te lo dice a ti,
eso va para ti.
A mí.
Pensé que salió Juanma, o sea, no te va a hacer oreja.
Es que pensé que se lo decías a él, no, que era lo que, el, por ver por la cara este partido de hoy. Entonces digo, joder, vaya forma de tratar
el
a
alguien. Lo tienes tú, lo
sí,
tienes
sí. No, la cara lo vas a ver. Pero claro, le has tratado, me has tratado a mí mal, pero pensé que se lo estabas diciendo a él.
No, es a ti, es a ti, es a ti. El golfo eres tú.
La conexión de Parra es también para mandar a los premios.
Esta la estaba por separado.
El Impas, ¿qué tal va? Que estoy pensando en pillarme.
Bueno, estoy encantado. Flipante, ¿eh? De verdad.
Me lo pillaré.
Sí, 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 sí. Sí,
mira,
sí.
Tengo aquí otra persona, ¿cómo te llamas tú?
Yo soy José Luis.
José Luis, ¿cómo nos hemos encontrado tú y yo?
Pues nada, por la calle. Yo iba andando, os estaba escuchando ya y he oído que bajabas para el Staples, bueno, el Crypto.com, y te he visto y digo, Parra, digo, ¿eres tú? Sí, claro. Imposible no reconocerlo. Y me dice, vente para acá y hacemos una entrevista y aquí estoy.
Ostras.
Pero ¿qué te parece, Juanma? Un oyente en directo en Los Ángeles.
Pero estabas escuchando de verdad. ¿Estabas escuchando?
Que te lo juro. O sea, tal cual iba por la calle andando bajando al...
Venga,
al
dime por favor, Parra, que esto no estaba preparado.
No, te lo juro por mi vida. Te lo juro,
hombre,
por mi vida.
Hombre, o sea, ¿con quién crees que estás hablando, Juanma?
Júralo por Mamba. Preparado. Por Mamba, júralo.
Te lo juro por Mamba. Me lo he encontrado hace 10 minutos bajando para acá. Te lo digo en serio.
Esto le pasó a Angelito en Nueva York.
Sí, es que es increíble.
No, pero lo mío es verdad. Lo de Angelito era preparado.
No. Lo de Angelito fue verdad también. Pero
ah, bueno, vale, pues esto es verdad, es tal cual. O sea,
perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llamaba el oyente? ¿Cómo te llamabas?
Me llamo José Luis. Sí, José, desde que recuerdo, desde donde estabas en el otro sitio, sí, y nada, sí. Y soy auxiliar de vuelo por todo el mundo, pero me gusta venir aquí. Sabía que Pau le iban a hacer lo de la camiseta ahora, pedí el viaje ahora para llegar aquí en marzo, el día 6, estar aquí el 7. Y como se estaba oyendo, os escucho, pues eso, siempre, o podcast, o cuando puedo en directo, y como le he visto, he oído que Parra venía, digo, tiene que estar por aquí.
¿Eres consciente de que vas a vivir un momento, vamos, que toda España quisiera estar donde vais a estar vosotros?
Lo sabemos, y por eso estamos aquí, pero hemos hecho el esfuerzo económico y físico y todo para estar aquí. No, yo no me lo podía perder.
¿Económico qué supone? ¿Cuánto cuesta entrar en un partido en la entrada que tienes tú?
Pues mira... Yo la entrada es la que conseguí, cuando me confirmaron que ya tenía el viaje para estar aquí, la entrada la compré en enero y me costó unos 150 euros.
¿150 euros? ¿Y es buena o...?
No, de las de arriba. La ventaja es que, bueno, estaré cerca del número. Cuando lo retienen, pues... ¿Así? Casi.
Está bien. Se me viene encima de vosotros.
Eso es.
Tengo aquí a otro que...
Este Parra los despacha, pero rápido, Parra. No deja que nadie se enrolle. Sí, Parra.
Es que tengo mucha gente.
Sí, tranquilo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas tú?
Mi nombre es Betuel.
Betuel, qué nombre más exótico.
Sí, un poquito raro, la verdad.
Es acento de Cuenca.
De más al sur, de Canarias.
De Canarias, ¿no? Sí. ¿Y tú por qué estás aquí?
Pues básicamente por un regalo. Los Reyes me han traído la entrada, mi novia se ha portado como... Vamos,
¡ostras!
Los Reyes son las novias, niño.
Los Reyes no son los padres, son las novias.
Sí. ¿Y pero te has ido solo o con ella?
No, me he ido con un colega encima, que es lo más bonito.
Bueno,
esas novias, perdona, esa novia cuídala, que no la vas a encontrar otra igual en la vida.
Espera, Juanma, que tengo aquí el colega. ¿Cómo te llamas tú, colega?
Yo me llamo Ashley.
¿Ashley?
Date cuenta, Betuel, Ashley, esto, o sea, ¿cómo voy a preparar esto? Esto es impreparable.
Puro africano, puro africano.
No serás hermano de Bruce, ¿no?
No, ojalá.
Bruce Lee.
¿Y tú por qué estás aquí?
Yo estoy porque la novia se lo regaló y antes de regalárselo me llamó a ver si yo iba y claro, no podía decirle que no.
Qué bueno.
Yo se lo regalo, pero si va acompañado con cicerones, si no, solo hay hacer el golfo nada.
Con vigilante.
Sí. Espalda. No sé si lo estás viendo.
Tengo una cosa, es de buena espalda como yo, o sea, se la puede guardar perfectamente.
Oye, pero ¿qué? ¿Estáis ahí ya los españoles? ¿Pero hay más gente por fuera del pabellón o no? ¿O de momento
todavía no se ve la marabú? Está cortada ni la calle Chick Hearn, que es el acceso al pabellón, todavía no está cortada, que la cortarán dentro de media hora, pero es que queda todavía rato para el partido, o sea, a las 7 de la tarde de aquí no son ni las 4.
Ya.
O sea, faltan 3 horas, pero ya se veía gente por aquí. Y luego, aparte, como están todas las estatuas, esto es un goteo continuo de gente que viene aquí a hacerse fotos con Magic, con Karim, con Shaquille, con Jerry West, con todos los que, por cierto, van a compartir sitio con Pau Gasol en el techo del pabellón.
Claro. El partido empieza a las 4 de la mañana. Según tus previsiones, esto será en el descanso sobre las 4:20.
No, 5.
5:20.
5:15, 5:30.
5:15, 5:30 de la mañana.
Sí, más o menos.
Claro.
A ver si empieza puntual, porque el partido está puesto para las 4, pero el NBA rara vez empieza un partido cuando se anuncia.
¿Ha trascendido algo de cómo va a ser el acto?
Sabemos lo que nos dijo ayer Pau, que tiene 5 minutos de parlamento. Lo que sabemos es que Garbajosa finalmente no ha podido venir. Tenía el vuelo programado para hoy, pero le ha surgido un asunto personal y no va a poder estar aquí. Si va a estar Calderón, si va a estar Felipe Reyes, si va a estar Navarro, si va a estar David Muñoz, el cantante de Estopa, que es amigo suyo y vino conmigo en el vuelo también.
Uy.
Entiendo que Vanessa Bryan, a mí no me lo han confirmado, pero entiendo que vendrá.
Vanessa Bryan.
Vanessa Bryan, la viuda de Kobe, sí. Es familia de Pau, es la madrina de su hija y entiendo que asistirá también. Mark venía hoy. Marc Gasol, su hermano, está aquí toda la familia, evidentemente. Pues a ver cómo maneja Pau las emociones, porque ayer en la entrevista, lo he comentado yo con otros compañeros esta mañana cuando hemos venido al Staples, que no habíamos visto a Pau así en la vida, o sea, emocionado me refiero.
Sí, sí, sí.
Y es un hombre que está acostumbrado a conseguir logros de lo más variopinto y de lo más magnífico. Y ayer estaba tocado, se le veía que él es consciente de que este momento que va a vivir es un momento para la historia. Y de hecho, deberíamos ponderarlo como se merece. Yo creo que es historia del deporte español.
¿Cómo? Claro, que claro, claro. Europeo, Parra, ¿qué te crees? Por supuesto. Historia del deporte europeo y mundial. O sea, que retiren la camiseta es una cosa flipante.
Oye, ¿esas camisetas se ven en el pabellón las regalan a los aficionados?
Sí. Sí, sí.
Una cada uno.
Que ha venido aquí y ha hecho su dispendio de pasta, por lo menos se vaya una camiseta de Pau. Está y además me han confirmado que cuando suelen hacer esto en las sillas de arriba también ponen, que yo pensaba, tenía la duda esa de si solo era para las entradas de la gente guapa. Oye, y tal,
y en
o
todo en las finales también regalan
camisetas. A ver si os gusta esta canción. Camas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Es la 1 en España. ¿Qué hora tienes allí, Parra?
Las 4.
Las
que me cuesta calcular.
No.
Son 9 menos.
Pues claro. son las 4 también para David de Estopa. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Son las 4.
Las 4 de la tarde. Pues aquí la 1 de la mañana. ¿Qué te parece?
Bueno, la hora del lobo.
La hora del lobo, efectivamente. Efectivamente. Parra ya está en el pabellón. ¿Dónde andas tú?
Yo ando en la ando en la playa de Santa Mónica.
A ver si se te va a olvidar ir a ver la retirada de la camiseta. ¿Te quedas ahí tostándote al sol?
No, cojones, que se me ha hecho un poco tarde. Está jugando con unos en una cancha de aquí, de Venice Beach, que es la típica cancha de baloncesto.
Qué guay, macho. Qué guay.
Es
un ídolo total.
Sí. ¿Y has jugado? ¿Has jugado con ellos?
He jugado, me han dicho, ¿quieres jugar con nosotros? Y sí, he jugado con ellos. Pero el glamour se va porque eran españoles.
Vaya putada. Vas allí a Venice Beach y te pones a jugar y resulta que eran del pueblo de al lado, macho.
Eran de Cuenca.
Sí. Oye,
pero muy mejor.
¿Has podido hablar hoy con Pau? Yo ayer hablamos con él y se le notaba nervioso, tenso con lo que va a vivir hoy, ¿eh?
Sí, he podido hablar con él. No, que va, Pau está emocionado, pero
eso.
Nunca se pone nervioso. Él siempre está a la altura de las circunstancias, sabe lo importante que es, pero yo confío en él que va a estar a la altura, no le van a temblar las piernas, igual que no le temblaba la muñeca cuando tiraba. Así que yo creo que en España no se le da la importancia que tiene que le levanten la camiseta a los Lakers.
Sí, hombre, ¿cómo que no? Que sí, por supuesto.
Bueno, vosotros sí, pero la mayoría de gente no.
Vale.
Te dirá, bueno, le levanto la camiseta.
Está bien, David, está bien.
A él lo has arreglado. Sí.
Y, claro, hombre, vosotros sí. Pero creo que, bueno, para eso estamos aquí, para hacer un poco de ruido y apoyar a uno de los actos, de los hechos históricos que le van a pasar y que le han pasado al deporte español.
David, ¿cuándo conociste tú a Pau y por qué sois tan amigos?
Lo conocí hace 25 años ya.
Joder.
Empezamos nosotros en la música y bueno, pues nos llegaron pues ecos de que Pau le gustábamos mucho nuestras canciones y nosotros en esa época éramos unos flipaos y entonces nos pusimos en contacto con él y desde entonces ya conocimos a su hermano Marc, a su hermano Adrián, a toda su familia y nos hemos hecho amigos. Cada vez que nos juntamos, pues siempre que viene a España o venimos nosotros aquí, pues hay un un ratito, un huequecito para hablar y para darnos un abrazo.
Qué guay. ¿Y Pau canta? O sea, ¿se arranca cuando tocáis la guitarra y todo
se
eso?
Se la sabe, se la
¿sí?
sabe.
Hombre, claro que canta. En el 2011 nos invitó al All Star a cantar en una de sus fiestas.
Yo estuve.
Yo estuve.
¿Tú estuviste? Sí,
en esa fiesta. Sí, sí.
Qué bien.
En ese All Star y luego volví.
Era el All Star, fíjate que flipé, el All Star. Era un bar que, o sea, un sitio que era música de José Andrés, digo música de José
Andrés. Sí, la comida de José Andrés, una paella impresionante. Sí,
música, era música de José Andrés y comida de David Muñoz, ¿no?
Y comida de Estopa, sí, comida de David Muñoz, eso es.
Qué bueno, qué bueno. Y nada, vais allí un grupo de españoles y lo vas a vivir, tienes buena entrada, tienes buen sitio, te vas a emocionar, ¿cómo crees que lo vas a vivir?
Me voy a emocionar, ya estoy emocionado, ¿eh? Lo que pasa es que los compañeros que estamos aquí, ¿a cuál es más molón? Tengo aquí a mi amigo Felipe Reyes.
Joder.
Tengo a Raúl López, a José Manuel Calderón, a ver qué Juan Carlos Navarro, la bomba. Que estamos en el mismo hotel, además. Bueno, con Navarro tenemos una relación también muy especial. Pero bueno, la verdad que estar con todos estos fenómenos, campeones del mundo, cuidado.
Sí.
Y que son mejores personas que baloncestistas, si cabe.
Qué guay. David, a gusto escucharte. Nos encanta Estopa. Somos muy fans de Estopa, de verdad. Por lo que habéis hecho, por lo que hacéis y porque no habéis cambiado nada. Sois iguales, sois los mismos, de verdad. Qué admiración. Un abrazo enorme desde España, desde el partidazo.
Un abrazo. Yo me acabo el taquito y voy para allá.
Venga, pues que acaba el taquito, una cervecita y al Staples Center. Venga.
Venga, amigos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Oye, qué bien, ¿eh?
Qué grandes.
Qué grandes.
Qué crack es David, macho.
Sí.
Qué crack es David.
Sí.
Es un tipo espectacular.
Sí, sí, sí.
Con Iniesta también tiene muchísima relación.
Y la familia, ¿eh? Y la familia, y la mujer y el crío también. Son unas figuras todos.
Bueno, Parra, pues si quieres ya puedes irte al hotel y descansar y ya mañana ves un resumen.
Me voy a acostar, que me han despertado a las 3 con las acreditaciones y paso del partido. Venga, chavales.
¿Estás contento, Parra?
Estoy ahora en mi salsa. O sea, me falta un bocata de panceta y...
¿Un bocadillo de panceta?
Un bocata de panceta y vivo a Cáceres.
Bueno.
Me voy para adentro, que empieza la rueda de prensa de Pau. Ahora Pau en media hora tiene una rueda de prensa, Pau, antes del partido, ahora, en media hora.
Vale.
Así que voy a para adentro.
Vale, perfecto. ¿Cómo vas vestido? ¿Llevas la sudadera de los Lakers?
No, hoy voy como si fuera una persona.
Hoy va de periodista.
No me he puesto, no, claro. No porque los Grizzly juega al Dama y no voy a venir vestido de los Lakers, el chaval.
Claro, claro,
no,
tío. Claro.
Vale que lo de Pau, pero joder, que yo también tengo mi corazoncito. ¿Sabes?
Normal. Un abrazo, Parra.
Venga, anda, cuidarse.
Enorme Parra, ¿eh?
Es tremendo.
Qué descubrimiento, tío. Pero
cuando ha dicho que estaba con Magic y Karim, pero que eran estatuas.
Sí, Parra tiene que hacer partidos de Champions. ¿Qué estamos haciendo? O sea, es que
totalmente.
Es el reportero.
Estamos perdiendo el tiempo.
Me encanta este tipo de reporterismo. No queda gente así.
Hay que enviarlo a todas partes.
Me gusta cómo ha tratado a los oyentes, cómo iban pasando. Ni los despedía. Bueno, venga,
siempre así. Es el siguiente.
Siguiente. Enorme, enorme. A ver, Fouto.
Dígame usted.
Rubiales.
Bueno, vaya cambio, de Parra a Rubiales. Bueno, pues más cosas de viajando con Chester y con Risto Mejide desde el campo de Motril, que es donde se ha hecho la entrevista. De Luis Enrique ha dicho Rubiales que no se le renovó por un informe donde había que hacer cosas diferentes. Tebas, bueno, a Tebas le ha puesto a caldo, que manipula, que no le soy cómodo para él, que dedica millones a los medios para que hablen bien de él... Ha defendido a Sandro Rosell y también Juanma se ha emocionado cuando le han hablado de su familia y de sus hijas. Y, importante también, ¿os acordáis del tema polémico que hubo con la Supercopa femenina que se jugó en Mérida, que ganó el Barça, que le dieron las medallas a las jugadoras allí del Barça?
Las tuvieron que recoger.
Las tuvieron que recoger ellas, que no había nadie. Bueno, pues ha reconocido Rubiales en esta entrevista que eso fue un error del departamento de protocolo.
A nivel de imagen, desastroso. Yo no lo voy a negar. Cuando yo estaba y vi que las jugadoras estaban cogiendo de la mesa eso, me miré hacia atrás y a la persona que dije protocolo, digo, ¿quién ha hecho esto? Esto está fatal. Nos van a matar y esto está fatal.
Pero no solo por la imagen.
No. Cuando empieza la entrega de trofeos, lo que me dicen a mí es que se va a hacer exactamente igual que la entrega de trofeos de la Copa del Rey de los chicos, donde no se les puso la medalla a los chicos y donde se les dio exactamente igual a las chicas en el terreno de juego. Entonces, no es una cuestión de discriminación. ¿Qué es lo que dije yo a mi equipo? Porque yo no me meto en cómo hacen las cosas protocolo. Yo llego allí y me dicen, pues tienes que dar la copa, tienes que hacer esto y tal. Y dije, oye, que no nos pase esto más. Porque con la sensibilidad que hay, tiramos por tierra todo el buen trabajo que se puede hacer por una imagen que es nefasta, en la que una mujer tiene que coger la medalla. Risto, que lleva razón, que es que fue una tremenda cagada.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho, reconociendo que efectivamente no estuvo bien ahí la federación, porque las chicas tuvieron que recoger las medallas ellas mismas.
Vale. De Luque, ¿quieres decir algo? Que ha dicho hoy algo con el acto de Xavi.
Sí, bueno, es el jefe, digamos, del seleccionador, el que manda en la selección, Albert Luque, una...
Director de la selección.
Director de la selección, que no me salía el cargo exacto, una persona...
Creo que no es exactamente ese cargo, porque ese era el que tenía Claramunt. Y este es un cargo distinto, es todavía más, no sé si es director técnico.
Pero es solamente
del primer equipo de
la masculina, porque sí. Por ejemplo antes Molina era de masculina y femenina.
Sí, no, pero es que Molina era director deportivo.
Pero de toda la federación.
Sí, él lleva la selección.
Solamente masculina.
La masculina, pero lleva no solo temas deportivos, lleva más temas de relaciones y tal, no sé.
Bueno, pues ha querido hablar de cómo fue el asunto de Sergio
director
Ramos.
Director general de la selección absoluta.
Bueno, pues Albert Luque, como decimos, es jugador, todo el mundo le conoce, del Depor y de más clubes, una persona muy allegada a Rubiales, ha hablado del asunto polémico de Sergio Ramos, y esto es lo que ha dicho Albert Luque.
La carta de Ramos fue dura, y en algún momento parece que entre líneas se pueda leer que él cree que no ha sido una decisión de Luis de la Fuente, como si hubiera alguien de la federación,
mentira.
No sé si tú o el presidente, incluso se ha comentado en algún medio de comunicación, que hubiera tomado esta decisión.
Son decisiones 100% deportivas, el único que ha tomado esta decisión ha sido Luis de la Fuente, que es el máximo responsable de la selección española. Luis de la Fuente siempre ha dicho la verdad. A todo cualquier jugador que le digan que no va a venir más, pues y más con él, que es un jugador, un ganador, un luchador, pues a nadie le gusta. Hace dos meses era una de las opciones que Sergio pudiera venir, y cuando él toma la decisión, porque sigue todos los partidos, de que piensa eso, me dice que pienso, yo le apoyo en su decisión, y por eso me pongo en contacto con Sergio y le digo de hacer el Zoom, y se lo comenta él directamente, y punto y final.
O sea, decisión 100% del seleccionador.
¿Eh? Y meramente deportiva, no hay nada más, ni hay fantasma, ni no hay nada más.
También ha añadido, por cierto, Juanma, que ha sido la única persona, por tratarse de Sergio Ramos, a la que se le ha llamado para comunicar esa noticia, no se ha hecho con ningún jugador más.
Finalmente por Zoom. Bueno, pues así queda la cosa, a ver qué dice Luis de la Fuente cuando hable. ¿Cuándo da la lista, Luis?
17 de marzo. Pero es que coincide, me han dicho hoy, con el sorteo de la Champions y de la UEFA ese viernes por la mañana. No sé, va a haber mucho...
Sí, correcto.
Mucho mogollón.
Va a haber
ahí,
lo mismo que
ahí. Ese día hace el programa Uf. Evangelio.
Pero va a quedar todo ahí muy...
Después de esto.
A ver, pues oye, cuantas más cosas tenga, más lío, más, claro, más audiencia. Más chicha. A ver, lo de mañana. Os pregunto a todos. Bayern de Múnich, París Saint-Germain. Ganaron los alemanes 1-0 en la ida. Primero, Evangelio, ¿hay alguna baja importante en algún equipo? ¿Cómo está la situación?
Bueno, la baja del Paris Saint-Germain es la de Neymar, que ya se va a perder el resto de la temporada. Van a jugar Messi y Mbappé en ataque. Le han preguntado a Galtier, el entrenador del Paris Saint-Germain, si eso quería decir que el equipo iba a tener más equilibrio. Ha dicho que sí, pero que él preferiría tener a Neymar en el campo. Hay alguna baja más, pero bueno, esas pueden ser las más significativas. Parece que Achraf Hakimi va a llegar a jugar el partido, y en el Bayern la conocida de Neuer, más Lucas y Pavard, que son dos bajas en defensa, pero el resto del equipo está disponible. Perdón,
lo de Achraf es un poco sorprendente, teniendo en cuenta cómo debe tener la cabeza en estos días, afrontar un partido con esta presión y con esta en estas circunstancias.
Bueno, también hay la otra manera de verlo, es si tendría que estar afrontando el partido.
Eso por un lado, pero ya es una decisión del club que le considera inocente, que ha dicho que
sí, el club le ha respaldado.
Que le ha respaldado.
Que ha dicho que si estaba listo para
al
jugar,
margen pues, de eso, pienso en el entrenador y decir, buf, está este hombre, será, si le pone, es que está, sí, que si le ve, vamos.
Si está disponible, lo normal es que esté, si está al 100% después de esa lesión muscular que ha tenido. Yo iba a decir que, aparte del resultado, a mí me sigue pareciendo mejor equipo el Bayern. Claro, después de ver el rato que vimos de Mbappé en el partido de ida, que lo revolucionó todo y que, claro, le metió pavor absoluto a la defensa del Bayern.
Y el otro día con el Olympique de Marsella, ¿no?
Y los partidos que ha hecho después de eso, pero sobre todo el impacto que tuvo en ese partido, que el Bayern estaba dominando y que lo pudo sentenciar.
Y lo
tampoco me doy, me atrevo mucho a dar como muy favorito al Bayern, pero yo sigo pensando que el Bayern es mejor equipo que el PSG.
Yo creo que le viene bien al PSG la baja de Neymar.
Eso dice la MA.
Mucho yo más también. Equilibrado el equipo con dos delanteros, pudiendo meter otro centrocampista más. Aparte de que Neymar no estaba bien físicamente, pero es que cuando tienes a tres tíos que no defiendes, es muy difícil. Así que yo creo que hay eliminatoria, ¿eh? Yo veo favorito al Bayern, por supuesto, porque ganó la ida, pero creo que va a haber partido.
Es de los días gordos de Mbappé, ¿eh? O sea, de cuando de mañana está el planeta mirando a Mbappé.
Y de Messi. Y de Messi.
Yo es que veo, o sea, digo que creo que le toca más a Mbappé que a Messi, fíjate.
Sí,
Messi, o sea, lo que tenía que hacer gordo este año ya lo ha hecho.
Eso.
Yo voy con Messi y los suyos. Ya sé que lo normal es que gane el Bayern, pero yo voy con Messi y los suyos.
Vale. Es que para el PSG quedar fuera de Europa con lo que supone para ellos otro a 8 año. De marzo es durísimo.
Siro, ¿tú qué crees?
Yo voy con el Bayern. Yo voy con el Bayern. Creo que va a ser un partido muy equilibrado. Estoy de acuerdo en que creo que mejora el equipo sin Neymar, porque lo hace, pues eso, le da más equilibrio y le va a dar más fuerza en el centro del campo. Pero yo espero que gane el Bayern y creo que va a ganar el Bayern.
Vale. Elías, ¿tú crees que va a ganar?
El PSG.
El PSG.
¿Cuánto me alegro, Elías?
Uzquiano, ¿tú crees que va a ganar?
Yo creo que el Bayern, pero que va a haber partido, va a estar emocionante.
¿Senabre?
No, la prórroga.
Bayern München.
Y Rico, ¿tú quieres que gane el Paris Saint-Germain? Sí. Pero ¿quién crees que va a ganar?
Creo que va a ganar el Bayern.
Ah, vale, vale. ¿Y tú, Evangelio?
Yo digo Bayern, pero me gustaría una prórroga, fíjate.
Pueden pasar prórrogas,
¿eh? Victoria del PSG por la mínima, cualquier victoria del PSG por la mínima nos lleva a la prórroga.
Tenemos tiempo de juego mañana, ¿no?
Sí, desde las 9, igual dirección de Erifrade, en cope.es y aplicaciones.
Vale, perfecto. Gracias, Bañelis. Mañana lo contamos.
Hasta mañana.
En otro partido, ya saben, el Tottenham-Milan con el 1-0 para los italianos de la ida.
Eso es.
También puede haber prórroga.
Uf, pues Morena, tenemos una tarde noche impresionante. Sí. Última tanda de mensajes y vamos con Maldini.
Juanma, tenéis los mejores inalámbricos sin usar. Ya lo demostró Maldini en Qatar y ahora Pedro
es verdad.
En Los Ángeles.
Maldini fue un recital.
Fue un recital en el metro.
En el metro.
Sí, inolvidable.
Dice este oyente, esos soldados os traerán el Ondas. En la misma línea dice otro, quiero a Parra viajando por ahí haciendo conexiones de este tipo. Vaya descubrimiento, me declaro fan suyo.
Totalmente, es que es un estilo reporteril que no hay.
No queda, sí.
No queda.
Maldini, me acuerdo que paró a uno y le dijo, te voy a preguntar.
Sí,
y luego se lo pregunta al cabo de un segundo. Muy fan.
No os sorprendáis tanto de encontraros a gente que os va escuchando en directo desde Estados Unidos. Aquí va la prueba de otro oyente indirecto y nos adjuntaba una foto con la aplicación de tiempo de juego. Y otro oyente decía, me emociona mucho ver el Staples lleno de camisetas de un español. Para los que nos gusta la NBA desde los 80, esto es un sueño. Y terminamos escuchando un mensaje que le mandaba un oyente a David Muñoz.
Que se apure porque de Santa Mónica al Staples Center 105, que le va a tocar agarrar, va a ser duro, así que se ponga las pilas porque mínimo hora y media, 2 horas no se la quita.
Joder, pues que no se relaje, David. Va a llegar con...
Que se acabe la fajita esa que estaba comiendo.
Fíjense, nos llama una señora desde Los Ángeles. De verdad, a mí estas cosas me flipan.
Pues eso es mejor que el Ondas.
Sí. Oye, una cosa. He disfrutado en el programa como hacía tiempo que no disfrutaba, desde las 11:30 haciéndolo a la radio. Os lo agradezco muchísimo, ¿eh? Pero es que ahora... Ya me quedo solo con Maldini para hablar un poco de lo...
Recuerda de lo del metro.
Ya es el remate.
Ya es el remate. Ahora ya sabes, ¿no? Ya
no hemos hablado de Almeida en la cama elástica.
Bueno, ¿habéis visto el vídeo de Almeida?
Un espectáculo, un espectáculo.
Estoy preocupado porque, lo juro, ¿eh? Le he mandado un mensaje. A ver, os lo voy a leer.
¿Al alcalde?
Sí, alcalde. Le he puesto, ¿estás bien? Tengo que abrir el partidazo esta noche tranquilizando a la gente. Por favor, mándame un audio diciéndome que estás perfectamente. Menos mal que había esponjas, pero no tengo respuesta del alcalde, me ha dado...
Se ha pegado un cebollazo de cuidado.
Menos mal que había esponjas, pero ¿qué pretendía hacer? ¿Una voltereta? ¿Qué estaba haciendo?
Después de lo de Sabina en el Wizzing Center, no se ha visto nada igual.
Es que lo estoy viendo.
Es un suicidio. Es lo más
supera los balonazos a los fotógrafos.
Pero se va de cabeza él y el que está al lado.
Y se lleva al de al lado.
Está como para ir al desafío en Antena 3, Almeida. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós. Gema Santos, mensaje, adelante.
Sí, y ahora en el partidazo damos la bienvenida a nuestros amigos de Versus. Tú regístrate ya en Versus.es y así vas a poder apostar a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas. Y apuestas en directo, ¿eh? Puedes retirar además tu dinero de forma rápida y segura porque te recuerdo que en Versus cobras en efectivo en sus locales. Mira, entro ahora mismo en Versus.es y veo que para el partido de mañana que el PSG le gana al Bayern y que los dos equipos marcan, se paga a 6 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top en Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en versus.es.
Juanma Castaño,
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Barcelona.
Estoy en Barcelona, estoy aquí en el hotel. Me han dejado justo la zona del restaurante para no molestar a nadie, porque te acuerdas que una vez...
Sí, aporrearon la puerta, la pared.
Me empezaron a aporrear, porque claro, no puedo susurrar, tengo que hablar alto, ¿no? Lógicamente.
Efectivamente.
Y entonces me he venido aquí abajo, aquí en el restaurante, tan a gusto. He estado haciendo el programa en Movistar con los partidos de Champions. Y nada, bueno, el Chelsea, vamos a ver, a partir de ahora, ¿eh? Porque es un equipo que tiene muchos jugadores de talento. Y
tiene que ir a más, claro.
Va a ir a más, el Chelsea va a ir a más y es un rival peligrosísimo para el que sea para cuartos, ¿eh? Seguro.
Bueno, estábamos hablando del partido de mañana, del Bayern-Paris Saint-Germain. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el Bayern es favorito, lleva el 0-1 de la ida, pero me parece que el impacto de Mbappé en el partido de ida cuando entró en los últimos minutos que destrozó al Bayern, son dos equipos que atacan mejor que defienden los dos, tanto el Bayern como el Paris Saint-Germain. Veo bastantes opciones para el Paris Saint-Germain, más de las que debería por ese 0-1, aunque ligeramente favorito para pasar al Bayern, que no está jugando bien, no está defendiendo bien y en ataque está peor que el Paris Saint-Germain, pero ahora el resultado de ida es muy importante.
Hay quien dice, lo decía ahora Uzquiano, que le puede venir incluso bien para el equilibrio del equipo que no esté Neymar, jugar solo para con...
Sí, hombre, para el equilibrio sí, eso es evidente. Yo creo que va a jugar con tres centrales, dos carrileros largos, seguro, y luego meterá a Berratti, que no jugó el otro día por sanción, meterá a Vitinha y meterá a Fabián, y luego Messi y Mbappé. Para el equilibrio sí, pero claro, tiene que ganar el partido, y con Neymar tienen más opciones de hacer ocasiones de gol. Pero es verdad que no me parece una baja tan dramática si Mbappé está al 100% y Messi está al 100%, la verdad.
Es un día en el que vamos a estar todos mirando, sobre todo a Mbappé, ¿eh? A ver lo que lía Mbappé.
Claro, claro. Seguro. Es que es un partido entre gigantes. Es más gigante el Bayern, lo gigante históricamente, pero con la que ha montado el Paris Saint-Germain, quedar fuera dos años seguidos en octavos sería trágico. Y sería a lo mejor el final incluso de este equipo, de esta forma de entender el fútbol por parte del equipo parisino. Ya veremos.
El otro partido de mañana, el Tottenham-Milan, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo veo bastante igualado. Están los dos equipos regular, no llegan demasiado bien ninguno de los dos. Perdieron los dos el último partido. Creo que el efecto Harry Kane es importante para el Tottenham, que recupera a Højbjerg, que es un centrocampista muy importante para jugar en el doble pivote. Y el Milan no está bien. Es que el Milan, yo creo que está muy por encima de su nivel, los resultados que está teniendo últimamente, tanto ganar la Liga como llegar a octavos de Champions. La ida perdió el Tottenham 1-0. Pero creo que el efecto de ser local, lo que significa Son, Kane, yo le veo algo superior. Yo veo ligeramente superior y ligeramente favorito para remontar al Tottenham, la verdad.
Oye, a la Roma, que es rival de la Real Sociedad, y al United, que es rival del Betis, los conocemos, has hablado mucho de ellos aquí en Mundo Maldini. Pero, por ejemplo, el rival del Sevilla, el Fenerbahce, que juega el jueves contra el Sevilla, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, primero decir que está entrenado por Jorge Jesús, que tiene una cuenta pendiente con el Sevilla porque era técnico del Benfica. ¿Te acuerdas la final de Europa League en Turín? Que
¿Sí?
Con el Benfica,
sí,
ya sí. Le ganó por penaltis.
Sí, sí.
Fue empate a cero. Pues entonces Jorge Jesús dirigía al Benfica.
Tiene estaba esa, Emery, digamos, era el Sevilla de Emery, me parece, aquel Sevilla.
Exactamente, sí, sí, claro. La final fue en el campo de la Juve, en Turín.
La hicimos juntos, tú y yo, me parece, ese partido.
Estuvimos juntos, sí, sí, hicimos el partido juntos, claro. Y tiene esa deuda pendiente. Está segundo en la Liga Turca. Tiene varios jugadores muy interesantes en el Valencia. El ecuatoriano, William Arao, que es un mediocentro que está en Flamengo bastante bueno. King, delantero muy potente de la Premier. Pero sobre todo tiene un jugador que se llama Arda Güler, que es un chico muy joven que está causando sensación en el fútbol turco. Un centrocampista ofensivo de muchísimo talento. Y puede hacer daño. A mí me parece que a dos partidos el Sevilla tiene que ser favorito, pero solo ligeramente, ¿eh? Pero me parece que es favorito el Sevilla para pasar.
Vale. Oye, una cosa. Estamos en la última ronda previa de la Libertadores. ¿Qué partidos son en esta última ronda previa?
Pues mira, juegan, mañana empiezan a jugar Magallanes contra Medellín. Magallanes es un equipo chileno contra Medellín, que es favorito para mí. Fortaleza Cerro Porteño. Vamos a ver qué puede hacer el equipo paraguayo con el segundo partido en casa, pero quizá ligeramente favorito Fortaleza. Huracán Sporting Cristal, el equipo argentino contra el equipo peruano. Y el más importante, el de más nombre y el mejor de largo, es el Millonarios de Bogotá contra Atlético Mineiro. Es un partido de un pronóstico complicado. Millonarios se clasificó para esta ronda sin jugar demasiado bien, ganó a la Católica de Ecuador. Yo veo favorito Atlético Mineiro con el segundo partido en Brasil, pero van a ser partidos tremendos, sobre todo ese Millonarios Atlético Mineiro. Y por cierto, empieza la Sudamericana, que sería la como la Europa League.
Como la Europa League, el segundo torneo continental, digamos.
Exactamente, y empiezan con unas rondas previas que son han cambiado este año, juegan equipos del mismo país entre ellos y a partido único. Esta primera ronda previa, luego ya empezarán las fases de, como siempre, ¿no? De grupos, etcétera. Los más importantes son River Peñarol, el River uruguayo, contra Peñarol de Montevideo, y Liga de Quito, que es un equipo muy tradicional en Libertadores, contra Delfín, que es uno de los equipos últimamente que en Ecuador están causando sensación. Son los dos mejores partidos. Luego hay algunos partidos más, pero yo destaco esos dos.
¿Quieres destacar un resultado histórico?
Sí.
Australia 31, Samoa Americana 0.
Sí, esta es una... Como el otro día ganó el Liverpool 7-0, es increíble, ya lo sé, te voy a contar la historia del partido. Yo lo he podido ver, lo pude conseguir completo, después de buscarlo mucho lo tengo completo, porque ver un partido así es no deja de ser curioso.
Es un partido oficial.
Es un partido oficial, sí. Después del 7-0 del Liverpool al Manchester United he pensado, dije, bueno, voy a ver qué cuento aquí en el programa, alguna cosa curiosa de una goleada histórica. Y esta es la mayor goleada de la historia del fútbol en competición oficial de selecciones. Partido oficial para clasificación para el Mundial del 2002, o sea, un partido completamente oficial. 31-0 ganó Australia a Samoa Americana.
Pero vamos a ver.
En los cuales no estuvieron ni Viduka ni Kiwell. No les dejó viajar el Leeds United para el partido. Fran Farina era el técnico. Estuvo Aloisi. Estaba Aloisi en aquel equipo, pero tampoco jugó ese partido, que estuvo en Osasuna, ¿te acordarás?
Sí, sí.
Y a ver, el partido, por supuesto que la diferencia es abismal entre los dos, pero Samoa Americana, por problemas de pasaporte, no pudo llevar a muchos jugadores y tuvieron que llevar a un equipo prácticamente de juveniles, un equipo con una media de 18 años.
Ya, pero y da claro, igual. ¿31? Así,
31-0, sí, sí, fue... ¿Sería? Bueno, la diferencia fue...
¿No, no eran futbolistas? Que, 31 sí, es casi...
Eran fútbol. A ver, es que lo curioso de este partido, cuando tú ves un partido así dices, no da tiempo a meter goles, da tiempo a meter incluso alguno más, podría haber metido alguno más. Hasta el minuto 10 estaban 0-0. El primer gol llegó en el minuto 10.
Se torcieron las cosas un poco.
Se torcieron. No hubo ningún expulsado y no hubo ningún gol de penalti en los 31, que no deja de ser curioso. 16-0 al descanso, con 8 goles de Archie Thompson. Y el partido acabó con esa goleada escandalosa, con 13 goles de Archie Thompson, que consiguió batir el récord histórico de partido de goles marcados por un solo jugador en competición.
Oye,
en
perdona, no te he perdido ningún partido en mi vida, pero creo que me gustaría tener este Australia 31, Samoa 0.
Yo te lo paso, sí, es increíble.
Es digno de ver, pero ¿está bien realizado? O sea, ¿es un partido normal?
Está
o es
bien
un
realizado, está un partido normal, está bien realizado, sí, está bien realizado, te lo hago llegar, te van a dar pena los chicos de Samoa Americana.
Nah.
Después de ese partido, Australia pidió ir a jugar a Asia. ¿Por qué? Porque quería partidos más competitivos.
Claro.
Y fue a jugar a Asia. Y entre otras cosas...
¿Y Samoa, qué pidió después de este partido?
Samoa pidió... Clemencia. Pidió, pues nada... Y no, hay que contar que Uruguay le eliminó a Australia en el playoff final. Y claro, Australia desde que juega en Asia tiene más opciones de clasificarse para el Mundial, porque es muy difícil que no quede entre los primeros de Asia. Siendo el primero de Oceanía, al final acaba jugando un playoff, ¿no? Que es lo que le pasó en esta eliminatoria.
Vale.
Así que nada, es un resultado absolutamente escandaloso. Y bueno, pues ya te digo, 16 goles de Archie Thompson, que es una cosa verdaderamente llamativa, ¿no?
Sin duda, sin
Así
duda.
Así que nada, partido para la historia. Luego ha habido mucho más resultados escandalosos. Ya en la élite, por ejemplo, un 9-0 que le metió no hace mucho el Liverpool al Bournemouth o el United al Leipzig, pero ese resultado es desde luego una cosa histórica, ¿no?
Maldini, un par de preguntas de los oyentes, venga.
Venga, vamos allá.
Esta es mi pregunta para Maldini. Me gustaría que opinara sin tapujos de la situación del Valencia y qué crees que debe de pasar o qué debe de hacer la afición del Valencia para salir de esta.
Pues yo creo que tiene que apoyar fundamentalmente al equipo para salir de esta, y yo espero que algún día se marche Peter Lim, porque creo que lo que están haciendo con el club es destrozarlo, sinceramente. Pero la afición tiene que apoyar al partido, a los jugadores, y luego protestar, por supuesto protestar, pero fundamentalmente los partidos apoyar.
Buenas, Maldini. Mi pregunta es, hola, ¿cuánto tiempo crees tú que tiene Ansu Fati para demostrar que tiene un hueco en el Barcelona? ¿Y cuánto dinero crees tú que tendría que pagar cualquier equipo para que el Barcelona diga sí a su traspaso?
Pues hombre, Ansu Fati tiene un problema, y es que ahora mismo, después de la lesión, no es el mismo. Entonces, el jugador se ha devaluado mucho en el mercado. Hace dos años parecía que podía costar mucho más. No lo sé, yo creo que los jugadores cuestan lo que quieren pagar por ellos. Pero creo que el Barça debería intentar todavía recuperar a Ansu Fati, o parte del mejor Ansu Fati, porque creo que todavía es recuperable, incluso para la selección también.
Maldini, mañana te escucharemos, disfrutaremos con la tarde-noche de Champions. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Hasta luego. 1:33. Cerramos, Gema Santos.
Pues como cada noche sí, ha llegado el momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, por supuesto, en el partidazo entre el Bayern de Múnich y el PSG. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a goleadores. Mira, que el primer gol del partido lo marque Messi, se paga 7,75 en Winamax. Y también puedes apostar a resultado exacto. Veo que el empate a uno tiene una cuota de 8,50. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana más, 11:30, les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.